Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, hoy es miércoles 26 de junio del año 2024. Y hoy tenemos que celebrar que por fin, tras casi 5 años y más de 2.000 días, tenemos la renovación del Consejo General del Poder Judicial en la mano. Se abre un nuevo tiempo para esta legislatura de Sánchez. Hay muchas perspectivas desde las que interpretar lo que aconteció en la tarde de ayer bajo la supervisión de la Unión Europea. Primer acuerdo del PSOE del señor Sánchez con el PP del señor Feijóo. Digo que hay muchas aristas, muchos vértices, muchas perspectivas, puntos de vista para analizar lo que aconteció. Tras cinco años bloqueando, como dice Aitor Esteban, ¿para qué tanto tiempo para esto, no? Bueno, pues se han elegido una lista conjunta de 20 vocales que reflejan todas las sensibilidades, según el Partido Popular y el Partido Socialista, que completarán el Consejo y que a su vez elegirán a sus cargos, a sus magistrados. Se presentará también una proposición de ley para garantizar la independencia de los jueces y también la elección del fiscal general del Estado, algo que sí avanza en la línea de la independencia del Poder Judicial. Y además también habrá una nueva incorporación, una nueva norma que no permita el volver a emitir sentencia tras 2 años después de haber participado en la vida política. Buena dirección, yo en mi opinión no es suficiente, pero sí en la dirección correcta. ¿Pero qué pasa? Que Bolaños y González, que llegaron a un acuerdo supervisado por la Unión Europea, no son capaces de escenificar una rueda de prensa. Si hacen una fotografía que aparece en todas las portadas de los periódicos de hoy, pero no hacen una rueda de prensa conjunta, no vaya a ser que digan alguna inconveniencia uno del otro o el otro del uno. No aparecieron juntos. Faltó también. Es una comparecencia conjunta en rueda de prensa tras el acuerdo. Europa ayudó y ayudó mucho. Y además avisa que va a seguir pendiente y estará revisando el objetivo que se compartía ayer por parte del PSOE y del Partido Popular, la despolitización de la justicia española después de casi 50 años de constitución del 78 y después de casi 5 años con el tema colgado del alero. Ahora, eso sí, no le gusta a nadie, ni a la otra oposición, ni a los socios de gobierno. Sumar, más o menos contento, critica algunos de los nombramientos, algunas de las personas que se incorporan al Consejo General del Poder Judicial, veladas críticas, no está muy satisfecho, pero como forma parte del gobierno, pues no ha sacado la pata del banco. El que sí la saca, ¿y de qué manera?, es Podemos, porque según la señora Belarra, es la peor noticia para la democracia de este país. Hoy que se cumplen años de aquel sorpaso, o casi sorpaso, de Podemos al PSOE, quedándose tan solo a 4 o 5 diputados, a menos de 500.000 votos, y repartiéndose los 10 millones de progresistas de este país en 5.400.000 para el PSOE y 5 millones para Podemos, están demostrando que están un poquito fuera de la realidad política de este país, fuera de lo que los ciudadanos queremos. Yo creo que la mayoría de los españoles están contentos hoy, en mayor o menor medida, pero es la dirección. Acuerdo mayoritario para beneficiar a la mayoría. Y Podemos considera que esto, que ayer fue noticia y hoy es prensa, titular de prensa de todos los medios de comunicación, es la peor noticia para la democracia de este país. A lo mejor es la peor noticia para el tipo de democracia que ustedes desean para este país. Pero bueno, hablaremos mucho del día, en el día de hoy. Vox también está muy nervioso y muy cabreado. Le puede venir bien, porque habrá algunos desencantados que estén muy enfadados con lo que ha pasado, que los voten a ellos, pero irresponsabiliza al PP de Feijóo, que con este acto se consuma la traición y se legitima el golpe de Estado del señor Sánchez. Seguimos. Los independentistas catalanes, por supuesto, están bastante cabreados. Critican el acuerdo y avisan que hay un cambio de rumbo, hay un punto de inflexión en esta legislatura. Aitor Esteban, como siempre, el líder del PNV, el más sensato. ¿Para qué tanta demora para llegar a esto? ¿Se podía haber llegado al minuto uno? Pues probablemente sí. Pero bueno, ha tenido que conjugarse los astros, que la Unión Europea ponga pie en pared y que además el señor Sánchez saque pecho y diga o los elijo yo todos o la mitad tú y la mitad yo, como así finalmente ha sido. Bueno, y la Unión Europea se va consolidando tras las elecciones. Von der Leyen se va a hacer cargo de la Comisión Europea, Antonio Costa del Consejo de Europa y Caja Callas, responsable de Asuntos Exteriores de la diplomacia europea. Acuerdo entre conservadores, von der Leyen, socialistas, Costa y liberales europeos, Callas, para garantizar que la extrema izquierda y la extrema derecha no toquen poder en Europa. De momento eso parece. No sé qué opinará Meloni, pero estos son los tres personajes que van a dirigir los designios de el futuro de la Unión Europea. Faltan por definir todavía los comisarios y comisarias, pero desde luego es un acuerdo entre conservadores, socialistas y liberales claramente manifiesto, con tres cargos importantes ya pactados y consensuados. España está fuera de este triunvirato. Antonio Costa, yo creo que es un socialista que ya gustaría a muchos españoles tener algo parecido al frente del socialismo español, nuestro vecino portugués. ¿Se acuerdan? Aquel que dimitió porque algún juez se equivocó y confundió un Antonio Costa con otro. Igualito que aquí. Bueno, y ya vamos avanzando en el tema de la implantación o la aplicación de la ley de amnistía, porque ya el exconseller de Interior, Miquel Bunch, ha sido amnistiado, al igual que el mozo Escola, que fueron los responsables de sacar a Puigdemont en el maletero de un coche con casi 50.000 euros de presupuesto público para llevar a cabo esa fechoría. Ya han sido amnistiados. También va una lista de 20 jóvenes implicados en los disturbios violentos del Tsunami Democratic. Los primeros beneficiarios de esta ley de amnistía, que según el presidente en funciones de la Generalitat, el señor Pere Aragonés, que va a estar más tiempo en funciones que con plenos poderes, es una buena noticia para los catalanes y van a ser los primeros de muchos amnistiados. Desde ayer se está intentando investir a nadie, porque ya saben que a partir de ayer, martes 25 de junio, está el debate de investidura sin candidato y tienen por delante un periodo de 2 meses para intentarlo. Lo que todo apunta, y tras el acuerdo PSOE-PP, es que el próximo 13 de octubre habrá elecciones catalanas con casi total probabilidad, pero empiezan a apuntar también esa fecha o el entorno de esa fecha para unas posibles elecciones generales españolas. ¿Por qué? Porque los socios del actual gobierno, los que permitieron la investidura del señor Sánchez, creo que no van a permitir que este tipo de acuerdos PSOE-PP se extiendan y es probable que se pueda iniciar esa manera de aprobar leyes. ¿Les interesa al PSOE, le interesa al PP gobernar conjuntamente o que en el Congreso se cedifique estos acuerdos? Yo creo que se ha superado el obstáculo y que ya no hay elemento de campañas electorales en el que el PSOE pueda decir que el PP es un partido anticonstitucional que está bloqueando constitucionalmente un mandato constitucional. Ya saben ustedes, ¿no? Eso de constitucional, cuando les apetece, les interesa. Ese elemento le ha desaparecido. Yo empiezo a apostar que hay en octubre hay elecciones catalanas y elecciones generales. Y noticias internacionales, por lo menos una muy importante, ayer se la adelantábamos, pues ayer se cenificó en un tribunal americano de las Islas Marianas. El señor Assange ha salido ya en libertad condicional confianza, no condicional, sino libre confianza. Ha reconocido su culpabilidad en las filtraciones del WikiLeaks y se va a su tierra natal, Australia, a descansar después de 14 años de persecución, de cárceles y de exilio. Y ayer por la tarde apareció un fenómeno meteorológico en Madrid que asustó, pero bueno, no llegó a tanto. Lluvia, viento y granizo, lo que se conoce como un reventón húmedo que hizo temblar a los habitantes en Madrid y en la zona centro de la península ibérica. Tarde-noche difícil, pero al final no fue tanto el desastre que se preveía. Y en la cueva de Soba ya fueron rescatados, ayer se lo comentábamos, y el gobierno de Cantabria inicia el expediente para estudiar si van a cobrar el costo que ha supuesto a las arcas públicas el rescate de estas dos personas. Curioso lo de que ahora haya que cobrarle también a los espeleólogos. Bueno, estaremos atentos porque son un montón de miles de euros lo que le puede costar la aventura. En el ámbito autonómico, ayer teníamos pleno del Parlamento de Canarias y seguimos con el debate sobre la crisis migratoria. Manuel Domínguez, líder del Partido Popular y vicepresidente del Gobierno de Canarias, considera que el problema de la inmigración no se arreglará hasta que cambie el Gobierno de España. El Partido Socialista acusa al vicepresidente de no arrimar el hombro y dedicarse a contradecir a su propio presidente, presidente Clavijo, no presidente del PP. Según el Partido Popular, el problema no es la acogida, sino la llegada de inmigrantes. Clavijo y Torres siguen hoy sus contactos en el Congreso de los Diputados con los distintos grupos parlamentarios buscando una solución. El Partido Popular Nacional ha conferido autonomía a sus varones sobre la reforma de la ley de extranjería que permitiría que menores no acompañados fueran trasladados de manera inmediata a otras comunidades autónomas diferentes a la Canaria. Podemos ya ha anunciado que apoyará a esa reforma de la ley de extranjería que permitiría trasladar de manera inmediata a estos menores. Y el senador Sergio Ramos presenta una enmienda en la que defiende esa ficha financiera a la que hacía referencia Manuel Domínguez en el reparto de menores migrantes previa al reparto de los mismos. También en el Parlamento de Canarias ayer se habló de la nueva ley canaria de cambio climático, porque va a eliminar medidas para proteger la biodiversidad y el patrimonio. El texto suprime 5 artículos que incluían propuestas para reducir los riesgos de calentamiento global en el litoral y monte, así como establecer prácticas sostenibles en materia de residuos, calidad del cielo y alumbrado público. Por ser meras declaraciones de intenciones de la anterior normativa del anterior gobierno del Pacto de las Flores. La consejería de Hernández Zapata garantiza que todas estas modificaciones, este decreto, van en la línea de hacer más aplicable la ley de cambio climático canaria. También en el Parlamento de Canarias ayer habló la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad Canaria, Nieves Leydi Barreto, en respuesta a una pregunta de la parlamentaria del Grupo Nacionalista Socorro Beato sobre la denuncia del ex comisario de la Policía Canaria, que había pedido su recusación y a partir del 25 de abril esa competencia de policía autonómica la ejercerá el consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez, ya que Nieves Leydi Barreto se ha apartado del expediente informativo. Comisiones Obreras y UGT rechazan la denuncia que el ex jefe de la Policía Canaria presentó contra la consejera de Presidencia. También en el Parlamento de Canarias, ayer la diputada del Grupo Socialista Patricia Hernández nos dijo a todos los canarios que este martes en el Pleno del Parlamento Regional hay unas propuestas para que el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, las tenga en consideración. Invita a las empresas, el señor vicepresidente, según la diputada Patricia Hernández, a la compra de vivienda para RIC, para hacer inversiones de la RIC, Reservas de Inversiones Canarias. Y eso hace que se produzca una competencia con los usuarios de las viviendas. Es la opinión de la diputada del Grupo Socialista que algunos pueden o no compartir, pero así lo manifestó en sede parlamentaria en el día de ayer. Y otro tema que salió también en el Pleno del Parlamento de Canarias, a propuesta de Nueva Canaria, bueno, no propuso nada, pero sí vio indecente la cifra de exclusión social en un lugar que ellos dicen que vienen a buscar la felicidad 16 millones de turistas. Que es indecente, es una realidad. En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, la señora Candelaria Delgado, ha respondido que debe ser el Estado el que aumente los fondos con medidas para proteger a la población en riesgo de exclusión que padece esta comunidad autónoma. Y en el ámbito insular, el Cabildo y el Ministerio de Defensa han firmado un acuerdo histórico para que el Ejército de Tierra patrulle los montes de Tenerife. Todo el mundo pensaba, cuando estaba leyendo esta noticia, bueno, todo el mundo, yo pensaba que al final Rosa Dávila había sido capaz de llegar a un acuerdo para ceder terrenos para atender a los migrantes. No, solamente es para la protección de los montes de Tenerife en previsión del verano duro que aparecerá dentro de unos días, o ya está apareciendo, con el riesgo de incendio que va a ir aumentando progresivamente. Bueno, pues el director general de la Política de Defensa, Fernando López del Pozo, ha rubricado ayer martes, día 25, el convenio de colaboración para participar en la prevención de incendios. El acuerdo es pionero en Canarias y segundo en todo el territorio nacional y permite el despliegue de patrullas militares para vigilar los espacios naturales antes de activar la UME cuando ya el incendio se ha ido de madre. Buena noticia que aumenta los efectivos para prevenir los incendios en la isla de Tenerife. Y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios rechaza la reducción de la jornada laboral propuesta por la señora Yolanda Díaz, propuesta y amenazada, porque ya saben ustedes, ¿no? Si llegamos a un acuerdo, la pongo yo sola. Y dice que supone una subida salarial encubierta, y tan encubierta, nada, clarísima, ¿no? Así lo ha expresado Pedro Ortega este martes en la presentación del informe de la economía canaria del año 2023 que elabora la institución, y que a su juicio se trata de una decisión tomada que se ha querido decorar con el denominado diálogo social. A mí me encanta cuando le ponen detrás la palabra social para justificar lo injustificable. López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, pide a los dirigentes del Club Deportivo Tenerife que estén a la altura de la sociedad. En el Cabildo de Tenerife sigue aumentando la preocupación tras la grave crisis reputacional que atraviesa la entidad blanquiazul por culpa de su máximo accionista, el señor Garrido. Paulino Rivero, actual presidente del Club Deportivo Tenerife, declara que las noticias negativas no ayudan a la reputación de la marca, ni al fútbol, ni a nada, pidiendo de alguna manera que sea parte del accionariado del Club Deportivo Tenerife su máximo accionista, don José Miguel Garrido, imputado o investigado o juzgado por temas escabrosos en el caso del Cuéntame, delitos fiscales por el amigo Imanol Arias. Seguimos. El puerto de Granadilla estará a pleno rendimiento para el año 2027, o al menos eso informa Pedro Suárez, actual responsable y presidente de la autoridad portuaria. Lo ha afirmado en Atlántico Televisión en la tarde de ayer. Y las instalaciones del puerto sureño serán las más importantes del Atlántico Medio en reparación naval. Bueno, pues a ver si es verdad, porque llevamos años con esa inversión hecha y allí como si fuera una estatua de Botero. Otro tema, insultos y agresiones por una supuesta estafa en las fiestas del Fraile, en el municipio de Arona. Tuvo que ser suspendida por la policía local. Afectados por la cancelación de los actos populares de la fiesta de Santa Isabel de Portugal, arremeten contra un vecino del barrio que se hizo pasar por miembro de la comisión organizadora y estuvo cobrando dinero a los feriantes, empresas y vecinos, que ahora dice que no puede devolver lo que les cobró. El Ayuntamiento de Arona ha iniciado una investigación para ver si puede solucionar este clarísimo fraude. Seguimos porque queda alguna cosita más que otra que contarles, pero hablaremos quizás más adelante en la tertulia. Lo único que es que sigue la polémica con el Auditorio de Tenerife y que el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife declara sentirse impotente ante la espera del juicio que dilucide quién va a pagar la restauración. El auditorio se sigue cayendo a pedacitos, el trancadís, que ha sido un invento del señor Calatrava, que no ha funcionado ni aquí ni en ningún sitio donde se ha puesto, sigue siendo objeto de mofa de muchos tuiteros y aficionados a redes sociales, porque la verdad es que el revestimiento está francamente mal. Bueno, y una cosita también curiosa que volveremos también a ella durante el día de hoy, porque mañana jueves se va a celebrar una convocatoria de oposiciones generada o convocada por la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde casualmente para cubrir 6 plazas de trabajadores sociales se van a presentar 2 concejalas. Una del equipo de gobierno y además presidenta del Instituto Municipal de Atención Sociosanitaria o Social, el IMAS, y también una concejala de la oposición del Grupo Socialista. ¿Ustedes creen que los concejales deben competir por 6 plazas con algunas de las personas que trabajan dentro del ayuntamiento y algunas de ellas a las órdenes de las concejalas? Raro es. Charin González de Coalición Canaria, Coalición Canaria, y Alana Chinea del PSOE son las 2 candidatas que no sé si deberían haber esperado o haberlo hecho antes. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos, como siempre, en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Viento moderado del norte en la isla de Tenerife, con intervalos fuertes en zonas expuestas, sin descartar incluso alguna racha ocasionalmente muy fuerte en la fachada sur del área metropolitana y en las costas. En el norte, por debajo de 1.500 metros, tendremos nubes por la mañana, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional, sobre todo en medianías durante la primera mitad de la jornada, quedando intervalos de nubes por la tarde. Al final del día regresará el cielo más nuboso al norte. Hacia el sur, intervalos de nubes por la mañana y cielo poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías. La máxima prevista de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 21 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, hoy 26 de junio celebramos el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. También celebramos el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales y Día Mundial de la Refrigeración de los Frigoríficos y los Congeladores. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que entre otros están Vigilios, Velayos, Salvio, David y Perseverandas. Pero sobre todo hoy se celebra una festividad importante en el calendario católico, o por lo menos para aquellos que están cercanos al Opus Dei. Hoy es San José María, escriba de Olegar. Felicidades a todos ellos y recordarles que si te va a tocar pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de nuestra, de Gente Radio, te encontrarás con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, le vamos a ir recordando mientras que contactamos con nuestro querido Fernando, que estamos ahí a la espera de que nos coja el teléfono, recordarles que hoy se inaugura o se conmemora la inauguración de la segunda ampliación del Canal de Panamá, que tanto disgusto le costó al gobierno español defendiendo los intereses de una gran constructora que era la adjudicataria de esa obra. Y en el 2016, tal día como hoy, 26 de junio, en España se celebró las duodécimas elecciones generales de la democracia española. Repetición de las que se habían celebrado en el año 2015, que ganó el Partido Popular, pero no con mayoría absoluta y con la presencia importantísima de dos nuevas formaciones políticas que irrumpían en el Parlamento y de qué manera Podemos y Ciudadanos ponían fin al bipartidismo y casi se produce el sorpaso de la formación política Podemos al PSOE de aquella época. ¿Cómo ha cambiado este país en tan solo 8 años? Recuerden, año 2016, el duodécimas elecciones generales, repetición de las del 2015. Vean en internet los resultados de las elecciones y vean el arco parlamentario que tenemos tan solo 8 años después. Bueno, son 8 menos 2 minutos, momento de darle los buenos días a mi querido Fernando Ruiz Pérez. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
¿Cómo han pasado los años, eh? En tan solo 8 años, ¿cómo ha cambiado este país?
Es increíble que justo hoy se cumplan 8 años de esas elecciones en las que, como tú bien dices, el bipartidismo se rompió en España por primera vez y que justo hoy, además, la noticia del día, de la jornada, bueno, yo creo que de la semana también, seguro, a pesar de que la actualidad es como es y nos sorprende cada día, pero yo creo que hoy todo el mundo habla de ese pacto del bipartidismo, precisamente, para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Sin duda alguna.
Parece que los partidos del régimen, el PSOE y el PP, pues han abierto de nuevo un panorama nuevo en el que los acuerdos entre ellos se hacen posibles. El PSOE deja de mirar a sus socios de investidura, y esto además ya ha sido advertido por parte de algunos de sus socios, como Esquerra Republicana o Podemos. Ya han advertido al Partido Socialista de que probablemente a partir de ahora la legislatura se le ponga todavía, si cabe, más cuesta arriba, porque el PSOE tenía una oportunidad única para reformar la renovación, el método, la forma de renovar el Consejo General del Poder Judicial, y ha preferido seguir con la que estaba actualmente y que nos llevó a un bloqueo de tanto tiempo, y al final además ha pactado un reparto de los miembros de ese Consejo General al 50%, 10 y 10 de cada formación. Y eso además va a hacer que todavía sea más complicada las decisiones que tomen por parte de ese órgano tan importante para los poderes del Estado, para, en concreto, para el Poder Judicial, como es su Consejo General. Yo, sinceramente, creo que es un acuerdo erróneo, es un acuerdo además que creo que en el que pierde sobre todo el Partido Socialista, porque al final el Partido Popular o los miembros del Consejo General del Poder Judicial nombrados por el PP van a seguir teniendo un poder de veto importante, porque las mayorías que se tienen que conformar para el nombramiento de jueces del Supremo y para otras cuestiones importantes que se deciden en ese Consejo General, pues esos miembros más conservadores van a poder mantener ese poder de veto y ese poder de decisión, y eso hace que al final el hecho de que el Partido Socialista esté gobernando no le ha servido prácticamente para nada. Que yo sinceramente creo que que esta vuelta al bipartidismo, precisamente hoy, que se cumplen 8 años desde aquellas elecciones en las que Podemos casi le da el sorpaso al Partido Socialista, en la que irrumpió con fuerza Ciudadanos, en la que se vio una composición del Congreso de los Diputados muy diferente a la que estábamos acostumbrados en España, pues creo que pone de manifiesto que los partidos, los dos partidos mayoritarios en la actualidad, el PSOE y el PP, han revuelto de alguna manera y han buscado la fórmula para seguir manteniendo su hegemonía dentro del arco parlamentario y dentro de del panorama político español. Y bueno, pues eso creo que no es una buena noticia, porque tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones. Creo que el hecho de que hayan acuerdos, de que hayan alianzas, de que haya más pluralidad dentro de la política española es bueno, porque de alguna manera se reflejan todos los sentidos de esta España plural y diversa, que es la España del 2024. Para mí es una... No es una buena noticia. Yo sé que hay muchísima gente, incluso a la izquierda del PSOE, sobre todo en Sumar, que aplauden este acuerdo.
No mucho, no lo aplauden mucho, Fernando, no lo aplauden mucho. Lo aplauden, pero con las manos pequeñitas.
Con las manos pequeñitas, ¿verdad? Con la boca chica. Bueno, al final es verdad que están dentro de un gobierno, que les deben cierta lealtad al Partido Socialista, y creo que por ahí es por donde van esos aplausos o esa alegría por el acuerdo. Pero alegría, sí, estoy de acuerdo contigo, querido Diego, alegría contenida, porque yo creo que si lo analizan fríamente, esto ni siquiera es bueno para esa pata del PSOE en la que se ha convertido Sumar.
Yo hoy entiendes que no estoy de acuerdo contigo. Para mí sí es una buena noticia que 3/5 partes de la representación del pueblo español, que es la democracia pura y dura, es decir, vamos a escuchar a los que hemos elegido, y para mí es una buena noticia que se pongan de acuerdo PP y PSOE para algo que llevaba encasquillado 5 años y que era un déficit democrático que este país, además, se echaban en cara uno a otro, con lo cual ese elemento sale del debate político: la inconstitucionalidad del Partido Popular, la responsabilidad del PSOE por las modificaciones legislativas, la amenaza. Bueno, de momento es una buena noticia, y además hay una cosa que no debemos olvidar, es que se va a presentar conjuntamente con esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, que permite a los vocales elegir a sus magistrados. No va a ser el gobierno el que diga tú eres el presidente del Consejo General, sino van a ser los propios vocales los que lo elijan. Se va a presentar una proposición no de ley a debate parlamentario, donde el objetivo es la independencia de los jueces y del fiscal general del Estado, con lo cual esto sí es un avance, y así lo ratifica la Unión Europea, que además se compromete en revisar esa despolitización de la justicia que tantísimos españoles venimos demandando hace tantísimos años. Con lo cual, tan mala noticia, yo considero personalmente que no lo es, ¿no? Otra cosa es que no le guste a los que se han quedado excluidos, que hasta ahora eran los que manejaban la política nacional, que eran las minorías. Ahora mismo las mayorías de los españoles se van a poner de acuerdo para esto. Y ojalá sean capaces de extender la legislatura. Aunque, en mi opinión, Fernando, esto es un claro síntoma que en octubre vamos a tener elecciones.
O no, o igual siguen los acuerdos PP-PSOE.
Fernando, se desgastaría muchísimo entre su electorado.
El veto, ¿no? Una vez abierta la puerta a esa opción, una cuestión tan importante como la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido pactada por el PP y el PSOE. Igual, para aquellos grandes asuntos de Estado, el Partido Socialista vuelve a mirar al Partido Popular, ignorando al bloque de investidura, y volvemos y tenemos una legislatura, si no larga, si por lo menos medianamente estable, y más allá de octubre, noviembre de este año 2024, como tú pronosticas. Yo, querido Diego, también te digo que tengo muchas reticencias y tendré que leer muy bien esa propuesta de ley de reforma.
Se va a debatir en el Parlamento.
Del Consejo General del Poder Judicial, porque no me fío de la letra pequeña. Yo creo que, vamos a ver, hay una cuestión que en democracia es básica, es un principio básico de la democracia, que es que los poderes del Estado emanan del pueblo. El pueblo es quien debe elegir desde el poder, cualquiera de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y también el judicial. Y si hasta ahora el poder judicial, representado en su Consejo General, era elegido por las mayorías del Congreso de los Diputados, cuyas mayorías elegíamos todos y todas en elecciones, que ahora lo hagan directamente los jueces, retira un poco el poder de elegir a uno de los poderes del Estado a la soberanía popular. Y yo por eso digo que querré estudiar muy bien cuál es esa propuesta, porque en principio, por mucho que haya sido pactada por el PP y el PSOE, o por lo menos en ese pacto, en ese acuerdo, incluyan el presentar la propuesta, luego veremos si se ponen de acuerdo en su aprobación. Yo soy bastante escéptico en ese sentido. Igual que ya te digo, que creo que se abre un nuevo periodo hasta ahora inédito. Bueno, hasta ahora inédito no, porque es verdad que ya en su momento el PSOE y el PP pactaron de alguna manera, si no por activa, por pasiva, la investidura de Mariano Rajoy con la abstención del PSOE en aquel momento, que luego dio lugar a aquella legislatura tan extraña que terminó con la moción de censura del propio M. Rajoy. ¿A qué quieres que te diga?
Que entiendo que no te guste la noticia política, porque debilita mucho la posición de Sumar y sobre todo debilita muchísimo a Podemos. Si Podemos nos saca la cabeza ahora, oye, va a haber movida a la izquierda del Partido Socialista ahora, porque Sumar está pegadito al poder y Podemos no, con lo cual no sé quién va a sacar más rédito. Lo que está claro es que hoy, que era un día clave en la investidura del gobierno de Cataluña o del presidente, ha pasado a un segundo, tercer, cuarto plano la implantación o la cumplimentación, ¿no?, la aplicación de la ley de amnistía, también ha pasado a un segundo plano, con lo cual los tiempos los maneja el equipo del señor Sánchez a la perfección, porque hoy se va a hablar, hoy, mañana y pasado, y probablemente durante más tiempo, sobre la polémica de renovación del Consejo General. Aplaudimos al equipo de comunicación y el spin doctor de Sánchez, ¿no?
Yo, en esto que esta reflexión que acabas de hacer, hay dos cuestiones que sí quiero tratar que me parecen importantes. La primera, creo que Podemos no queda ahora fuera del tablero. Creo que Podemos ahora mismo se convierte en la única oposición real de izquierda con implantación en todo el territorio estatal, porque luego están las fuerzas independentistas que también son de izquierdas, pero que tienen implantación en territorios concretos, pero con implantación en todo el territorio nacional solamente queda Podemos como auténtica oposición a la izquierda del actual gobierno de coalición, y quien sí creo que se queda debilitado es Sumar, porque queda absolutamente en tierra de nadie, como simple muleta del PSOE y con poco más que decir. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que quien hoy no está contento dentro del Partido Socialista es Salvador Illa, porque es verdad lo que tú bien dices, el foco ahora se ha puesto en esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, y probablemente este acuerdo al que han llegado ha molestado y ha enfadado muchísimo a quien debe ser el socio prioritario de Salvador Illa y del PSC en Cataluña, que es Esquerra Republicana. No tenían que enfadar a Esquerra Republicana, tenían que tenerla bien, tenerla contenta para tratar de lograr esa investidura de Salvador Illa, y con este acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, creo que se aleja todavía más la posibilidad de que Illa sea presidente de la Generalitat. Entonces, bueno, pues en el Partido Socialista a lo mejor están contentos, pero si miran hacia tierras catalanas, dentro de sus filas creo que la satisfacción no es muy alta.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que sí, que el asesor de Sánchez en materia de tiempos políticos ha vuelto a dar en la diana, ya ha cambiado el foco de un sitio en el que estaban muy incómodos a un sitio donde van a estar mucho más cómodos. Veremos a ver qué pasa en esta futura legislatura.
Que además, precisamente, exacto, como tú bien dices, el tema de la amnistía, porque ahí sí que ha hecho una buena jugada el equipo de comunicación de Pedro Sánchez, intentando desviar el foco, porque es verdad que ya se están empezando a aplicar la ley de amnistía en algunas de las sentencias que se están dando, y eso probablemente saldría en todas las portadas de todos los periódicos, y ahora en realidad la noticia es esta renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y no nos olvidemos que también están en proceso los comisarios europeos, toda la composición de los órganos de gobierno de Europa, donde Pedro Sánchez también se la está jugando, y su prestigio internacional ha quedado demostrado ya de momento que no está tan fuerte. Ha aparecido una figura en Europa Europa, la Europa socialista o el socialismo europeo, que es Antonio Costa, que en mi opinión bastante más prestigio tiene que Pedro Sánchez, como nuevo presidente del Consejo de Europa, ¿no? Von der Leyen se mantiene como parte de los conservadores y claramente se ve un acuerdo conservadores socialistas liberales con la incorporación de la señora Kaya como responsable de asuntos exteriores europeos en sustitución del señor Borrell, con lo cual España sí pierde peso en los órganos de máxima responsabilidad europea, ¿no?
Parece que ese clima de acuerdo entre los dos grandes partidos, los dos grandes grupos del Europarlamento, como son los conservadores o el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, se ha trasladado también a nuestro país con esta renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo es verdad que creo que Antonio Costa tiene un puesto importante dentro de la Unión Europea, precisamente porque fue presidente del gobierno de Portugal y eso le da un cierto prestigio, pero creo que los hilos los sigue manejando los socialdemócratas españoles y alemanes en gran medida. En cualquier caso, de verdad que la foto de Félix Bolaños y González Pons con ese miembro de la Unión Europea detrás, visando de alguna manera...
Una liberal de los países bálticos, una liberal que había estado en la cárcel.
El acuerdo, la verdad que no hayamos sido capaces dentro de nuestro país de resolver el asunto del Consejo General del Poder Judicial y hemos tenido que acudir a la tutela de la Unión Europea, también de alguna manera demuestra que las cosas todavía están muy verdes por aquí y que todavía necesitamos de alguna manera madurar democráticamente en muchas cuestiones, por mucho que a ti esta cuestión de la madurez democrática no te guste mucho y sea un tema espinoso. Pero sí que
a mí no me gusta que se critique la democracia española, que has empezado, no te he querido decir nada, pero como tenemos que acabar te lo recuerdo. Has dicho los partidos del régimen. Utilizar la palabra régimen en un sistema democrático, tú sabes que tiene mala intención. No, lo has dicho esta mañana y me he callado, me he puesto la mano en la cabeza. Los partidos del régimen.
Del régimen, cuando hablo del régimen me refiero al régimen salido de aquella constitución.
Una palabra malintencionada, querido comunista amigo mío.
Eran los que básicamente, y eso lo sabes tú, y podemos ir a la historia de las elecciones, tenían siempre como las mayorías, incluso con mayorías absolutas y demás. Y yo creo que sí que hubo un cambio, bueno, creo no, es un hecho evidente que hubo un cambio total del panorama, del mapa, hace justo hoy 8 años. Y entonces por eso hablo del régimen como ese régimen salido de la Constitución de 1978.
Bueno, tú sabes que esa palabra está malintencionada, querido amigo. Está malintencionada. Oye, pues a ver qué pasa en octubre cuando volvamos al bipartidismo total. Ya verás, lo vaticinamos. No podemos seguir polemizando, pero como hay elecciones en octubre, ya te digo yo que el 80% del Parlamento, o el 75% por lo menos, va a tener color pepero o color PSOE. Ya lo verás.
¿Tú crees, querido Diego?
Yo lo creo, lo creo.
¿Nos ganaremos la vida como pitonizos? No lo sé. Yo esto está
Me encanta complicado. Hacer política ficción. Eso nos dedicamos aquí por la mañana de 7 y media a 11. Y de verdad que yo apostaría por elecciones en octubre.
Como
y...
House of Cards o la
no, lo pasamos
blanca
bien.
Y esas cosas y así.
Fallamos más que la escopeta a la feria, pero lo pasamos bien.
Muy bien.
Don Fernando, un placer charlar con usted un ratito. Y póngase a régimen, que está cogiendo mequilitos.
Nos vamos a ponernos a dieta más que a régimen.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, pues ayer martes no pudimos contar con la presencia en los estudios de nuestra querida colaboradora Susana Carrasco porque se encontraba indispuesta. Hoy casi me encuentro indispuesto yo, pero me he recompuesto rápidamente. Susana, buenos días.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
¿Recuperada?
Sí, ya.
Casi me lo pasas a mí. Casi.
Nada, eso, algo común.
Casi le pongo los cuernos yo a los oyentes. He llegado 10 minutos tarde, pero podía haber llegado 10 horas. Qué malito me levanté. Pero bueno, hoy tenemos por delante una sección cortita, porque tienes prisa también, como casi todos los días. Pero vamos a hablar de la actualidad literaria canaria, con dos mujeres, para algunos sí, desconocidas, pero que vamos a presentar. Pero antes de empezar, cuéntame algo que pasó ayer en el Puerto de la Cruz, ayer no, antes de ayer,
con el Valle. Sí, justo el lunes, el Baño de las Cabras, que esta tradición ancestral...
Es guanche, de verdad, ¿no? Porque sí, hay polémica, decían, ah, eso se lo inventó uno, que se le fue un poco la... Es una tradición guanche.
Viene, sí, claramente, de los antiguos, de los guanches. Y bueno, con el objetivo también de purificar, ¿no? Es el baño de purificación para desparasitar a los animales, a las cabras en este caso, también para ayudar a la fertilidad, ¿no? Una tradición ya de San Juan, justo el día posterior a las hogueras, que dicen la noche más corta del año, y ya algo emblemático, ¿no?
¿Había tradición de San Juan en los guanches o eso coincidió?
Bueno, yo creo
porque
que
San Juan y yo no conocían a San Juan.
El fuego siempre estaba muy presente en sus vidas y ya se habla, algunos historiadores comentan sobre la noche de las hogueras, no como San Juan específico, pero sí.
Es que es un día que yo creo que el Santoral Católico aprovechó que era el equinoccio de verano para decir, bueno, pues le ponemos noche de San Juan, pero realmente lo que es el solsticio de verano, que da
eso
igual
es,
que la tradición
es la
religiosa, ¿no?
La inauguración del estío. Entonces, bueno, sí, en la época guanche, como el fuego era tan importante, estaba presente en las hogueras testimoniales durante el Tagoror, el juicio de poder que emitía el Mencey, y por supuesto a la hora de elaborar los alimentos. Ya,
pues es una
ya
buena
conocían
costumbre
el fuego.
Que no se pierda, que se perdió durante muchos años, pero se recuperó hace ya, yo creo que más de 15 años que se lleva haciendo. La semana que viene hablaremos de esto, probablemente un poquito más que hoy, porque nos toca literatura. Y también hablaremos del hallazgo arqueológico, del yacimiento arqueológico de La Palma, que el otro día Pepe lo decía, decir que aquí los yacimientos arqueológicos pasan por encima de ellos y no se enteran. Hablaremos
sí,
de este tema.
Sí, de los últimos yacimientos arqueológicos en Gran Canaria, Ventaiga, en La Palma. Y
en La Palma ha sido famoso porque fueron casuales, es decir, pasó por allí un tipo y dijo, mira, que me estoy encontrando aquí unos avalor y una concha como casi,
sí, además
casi
súper bien perforados, o sea, hechos a conciencia las cuentas. Y luego también en la capital histórica de Canarias, en Betancuria, Fuerteventura, también se han encontrado.
Hay poca atención para los yacimientos arqueológicos guanche en Canarias. Es una cosa que vamos a
tener
que reivindicar.
De verdad que sí, vamos a seguir dando caña con esto.
Bueno, pues vámonos a la actualidad literaria porque hoy vamos a hablar de dos mujeres.
No son, sí, exactamente, con mucho carisma.
Exactamente tinerfeñas no son, ¿no?
No, son afincadas aquí. Empezamos por Girelis Domínguez, que es una escritora graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Ciego de Ávila en Cuba. Nacida a mediados de los 80, con una ópera prima que es su poemario Semanas de Cristal. Aquí nos habla de los amores tormentosos, de las pasiones humanas, de la felicidad que supone estar con la persona amada y de lo etéreo que puede llegar a ser el amor, ¿no? Este sentimiento noble que nos hace igual de afortunados como caer en la desgracia. Según su literatura, ¿no? Aquí en esta ópera prima retrata los vínculos afectivos, el amor líquido, ¿no? Lo rápido que puede resultar, ¿no? el amor durante una relación pasajera. Y tiene también varios reconocimientos Girelis por su buena pluma a la hora de escribir, con algunos premios que ha ganado en Latinoamérica, en Colombia y en su país de origen, en Cuba. Justamente mañana va a presentar en Candelaria, en el Centro Joven de Candelaria, Casa de la Cultura, mañana 27 de junio, jueves, a las 6 de la tarde.
¿Qué me está enseñando ahí? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué chuleta
sí,
estás poniendo?
Por las calles de tu nombre se llama su novela, que es de género erótico.
No me lo puedo
ahora
creer.
Que está tan de moda, Diego, bueno, que mucha gente se ha lanzado, ¿no? a escribir este género. Y esta es una obra autobiográfica donde la autora se desnuda en cuerpo y alma como si fuera
a través de un libro.
A través del libro, como si fuera la misma Afrodita, la Venus del Nilo. pueblo, y aquí nos revela sus propias pasiones, experiencias, demostrando que es alguien emocional y muy visceral, a quien le conmueven los pequeños detalles. Mañana, para quien quiera, 6 de la tarde en Candelaria, Centro Joven.
Oye, está ambientada, dice que en experiencias personales, pero ¿está ambientada en época actual o tiene reminiscencias del pasado, el siglo XIX, XX? ¿Es temporal?
No, es temporal, muy actual, de experiencias propias de los últimos años. Sí, sí.
Vale, pues por las calles de tu nombre.
De Girelis Domínguez, mañana en Candelaria. En Candelaria. Presentación.
¿Y la otra autora?
Y la otra autora, que se llama Guyen, más conocida en los círculos culturales de Santa Cruz de Tenerife como Yuyin, y es una escritora y poetisa bastante prolífica, que tiene un libro en verso que se llama Sueño Dorado del Otoño, fruto de una década entre tres etapas. Son poemas que se fusionan con la naturaleza de una manera imprevista, porque es una enamorada de las Islas Canarias, de los bosques mágicos de Canarias, esta escritora. Y
bosques únicos, además, porque somos
únicos con el ecosistema de la laurisilva canaria. Por eso su línea poética hacia una vida anterior, que se conecta también con sus difuntos, quienes siempre la acompañan mediante un lenguaje alegórico y metafísico. Tiene también un diccionario vietnamita-español, porque ella es de Vietnam, pero lleva muchísimos años viviendo aquí en Tenerife.
¿Qué es que viene aquí y se enamora de Canarias? No hay quien lo saque de aquí.
Todos nos enamoramos y luego ya nos queremos quedar.
Ayer en casa, que por eso hoy casi no llego, vinieron una futura familia política mía, ¿no? Australianos. Ella de Nueva Zelanda y él de Australia. Fliparon. Es la primera vez que llegaban a Canarias.
Y dijeron, madre mía.
Ya estaban hablando de que sí, aquí. Digo, bueno, ustedes no son de la Unión Europea. A ustedes no les vamos a dejar entrar fácilmente, porque ustedes no nos dejan entrar a nosotros, porque Australia. Pero yo creo que esto es un paraíso realmente. Y que venga quien venga, de donde venga, valora lo que tenemos aquí, ¿no?
Sí, es mucha riqueza natural la que contienen las islas y un paraíso.
Pues hay que ponerlo en valor. Bueno, pues sigas con nuestra querida escritora vietnamita.
Sí, tiene también el diccionario vietnamita-español que publicó en 2019 y otros libros en su lengua materna. Y dentro de poco, bueno, este mismo sábado, va a publicar el poemario Verso de Guyen, que lo presenta en Madrid este sábado 29 de junio en la calle San Bernardo, número 57, Universal Ateneo, a las 7:30 de la tarde. Es una escritora poetisa bastante reconocida por sus famosos poemarios, y luego tiene también otra obra muy interesante sobre la arquitectura tradicional de Tenerife, que se llama La ciudad de los castillos de piedra negra.
Pues escúchame una cosa, no te puedo quitar más tiempo porque yo tengo aquí mi alarma puesta para ti, que tú tienes que trabajar a las 8:30, son aquí 28.
Sí, ya se nos han ido los minutos, pero la próxima semana más y mejor.
Te voy a invitar a que estés pendiente hoy, porque hoy vamos a estrenar otra sección nueva que con objetivo de la temporada que viene sobre patrimonio cultural canario.
Qué interesante.
Pero ya no en la época que estamos nosotros, en nuestra sección de Historia Guanche, sino en una sección mucho más adelantada ya, con el tema de las tradiciones culturales y los patrimonios eclesiásticos que van vinculados a las fiestas.
Fiesta y al folclore, ¿no?
Ya está aprovechando que empieza ya, ¿no? Y la semana que viene empieza ya, esta semana yo creo que ya las fiestas del puerto empiezan a oler.
Pues sí, ya dentro de poco, ¿no? Creo que el martes 16 la embarcación del Carmen.
Ayer se presentaron, así que ya se nos va acercando. Susana, ¿qué te digo? La semana que viene volvemos a hablar, Diego, ya no de literatura canaria, sino de nuestra historia.
De los yacimientos, exacto.
Pues nada, a trabajar, mi niña. Cuídate
muy bien,
mucho.
Un abrazo sonoro.
Gente que se despierta cuando aún es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. Ya son las 8:30 de la mañana, un poquito tarde para lo habitual que tenemos todos los miércoles. A don Leopoldo Pérez al otro lado de la línea telefónica, y espero que siga estando ahí. Don Leopoldo, buenos días.
Sí, señor, al pie del cañón.
¿Y con qué vozarrón? Hoy me tiene la línea telefónica perfecta, ¿eh?
Ah, bueno, genial, genial. Eso es que no nos están metiendo interferencia.
De momento no, de momento no nos van a dejar. Yo parece que se van a calmar las aguas y que la ley de control de medios va a pasar a un tercer plano, porque ya tenemos cosas de las que hablar de aquí a una semana por lo menos, ¿no? Acuerdo PP-PSOE, ¿usted da crédito?
Acuerdos múltiples, ¿no? Uh-huh. Parece, ¿no?
Que parece y que, lo que te rondaré el limeño, que vienen de camino alguno más, ya verás.
Sí, 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 sí. Pero mira, Diego, a mí nunca me ha gustado, yo ayer evocaba una época en España que fue, no fue muy provechosa, el turno pacífico, ¿usted recuerda, no?
Pues sí.
Vale, bien, donde evidentemente había una altura de políticos mayor que la que padecemos hoy en día, pero el turno pacífico, ¿no? Es decir, vamos a pactar entre los dos partidos mayoritarios, ponernos de acuerdo. En aquel momento fue un poco escandaloso, ¿no? Un rato tú, otro rato yo. Ahora, parece que se llegan a acuerdos que son clamorosos, que tenían que haber llegado desde hace tiempo, como por ejemplo el tema de el ordenamiento, el gobierno de la justicia, y después el que nos pilla más cercano, y yo creo que nos implica mucho los canarios, que es presuntamente, porque va a ver qué es lo que pasa con esas reuniones que están manteniendo en Madrid el señor Clavijo y la consejera de Asuntos Sociales, y parece que hay acuerdos en ambos sentidos, ¿no? Aunque yo, claro, es de celebrar, porque son temas importantes, ¿no? Si bien cabe recordar que, alguna organización de jueces pues no ha manifestado su total contento en el sentido de que la justicia sigue manipulada, sigue politizada, mejor dicho, politizada, retiro lo anterior, digo politizada, que quede bien claro, y evidentemente los partidos se ponen de acuerdo para designar el gobierno de los jueces, cosa que a mí, como demócrata, no me gusta, porque aunque haya llegado a un acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista y sean mayoritarios de la voluntad popular, los jueces tendrían que estar al margen incluso de los partidos mayoritarios. Es decir, que ellos tienen su código de conducta que les obliga, su código deontológico como jurista, y tendrían que ejercer la justicia que previamente se les dota el legislativo de una manera ecuánime, sin tirar ni para un lado, ni para los conservadores, ni para los progresistas. Pero vivimos en el país que vivimos. Yo confío que en un futuro el órgano judicial quede apartado cuando seamos lo suficientemente adultos y responsables para que los distintos gobiernos y la oposición lleguen a un acuerdo para cambiar cómo se eligen a ese órgano judicial, ¿no? Con respecto a Canarias y los inmigrantes, ¿qué quiere que le diga? Me parece muy, muy, muy productivo el acuerdo de sentarse juntos a negociar con algunos grupos políticos, nacionalistas, de derecha, qué es lo que vamos a hacer con el reparto de la gente, de los menores que llegan a Canarias, que son miles y que evidentemente nosotros solos no podemos. Ahí tengo que reconocer y alabo la valentía de Fernando Clavijo en ponerse al frente de un tema no fácil, ¿vale?
Sin el consenso con su socio, porque Manuel Domínguez está nadando entre dos aguas, pero está claro que no está remando en la misma dirección que Fernando Clavijo.
Ahora iba eso, ¿no? Pero quería primero poner en valor la valentía, y es que por otra parte no le quedaba otra, ¿no? De coger el toro por los cuernos y empezar a negociar. Yo sí animo al presidente, y yo creo que todos los canarios estaremos a su lado, en que no solamente tiene que poner de acuerdo a las fuerzas nacionales, ¿no? A las fuerzas políticas nacionales, sino que junto con estas, con la mayoría de los partidos políticos del ámbito estatal, hay que ir a tocar a la puerta de Europa. Porque este no es un problema de Canarias, este no es un problema de España, este es un problema europeo. Y Europa tiene que estar para las duras y para las maduras, ¿vale? Y no solamente apoyar guerras, ¿no? Sino apoyar también temas sociales como esto, que es imprescindible ese apoyo y esa, vamos a decir, gestión de los recursos humanos. Yo lo, fíjense cómo lo cómo se lo estoy diciendo, de los recursos humanos que nos llegan, sobre todo de la gente más joven, que se puede todavía formar, que los necesita España, los necesita Canarias, pero sobre todo los necesita Europa, que últimamente hemos visto datos poblacionales y el futuro de Europa no pasa por área y blanca, sino todo lo contrario, ¿no? Por una mezcla, como pudo ser en su momento, en el siglo XVIII y siglo XIX, Estados Unidos y en la sociedad que es hoy, ¿vale? Es que es así, es que no nos queda otra salida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O enfrentarnos y arrinconarlos, lo cual es un peligro, o integrarlos. Y eso, en la gente más joven, es que están moldeables, es que se puede hacer. ¿Por qué no lo hacemos todos?
Pues la verdad,
pero
la verdad.
Hablo desde Europa, ¿eh?
No, y empezando también por España, ¿no? Porque fíjate, el otro día que con esto de la selección española de fútbol, dice, si de los 11 chicos que juegan en la selección española, dos vinieron de inmigración, vamos a decir, irregular, no ilegal, Yamil Lamal o Lamine Yamal y Iñaki William, ahora el hermano, ¿qué pasa si realmente de los 11 mejores españoles que juegan al fútbol son dos? A lo mejor de los 11 mejores matemáticos, de los 11 mejores abogados, claro, de los 11 mejores arquitectos.
Pero mire,
¿por qué no vemos esa masa de personas como individualidades en vez de como un número de gente que hay que repartir? Claro. No, analicemos cada historia de cada persona, que tan difícil no es, ¿eh?
Y oportunidades.
Y buscar oportunidades, a más biunívocas, es decir, que beneficie a la persona, claro, y beneficie al país. Yo no lo he entendido por qué no se hace, de verdad no lo he entendido. ¿Tan difícil es buscarle un objetivo a una persona de 16 años?
Diego y oyentes, sí se está haciendo y se está logrando. Yo, por ejemplo, en el campo donde me muevo de la sanidad, yo veo cada vez más extranjeros, ojo, no solo africanos, no solo latinoamericanos, integrados en nuestro sistema sanitario. Aquí en Canarias, veo mucho, cada vez veo más profesionales de la medicina que son originarios de fuera de España, de fuera de Europa, también de Europa, incluso de Asia. Los veo integrados, trabajando, haciendo país, que es lo que yo digo, ¿no? Con lo cual es una oportunidad que está ahí. Aparte, está el comentario de Manuel Domínguez. Yo la verdad no entiendo muchas veces la estrategia del PP, que yo creo que después se dan cuenta que los que los criticamos tenemos razón, es que no los criticamos por gusto, ¿no? Yo, la verdad, no sé qué le arrienda a don Manuel Domínguez ponerse de lado, poner excusitas como el tema de la financiación, que los líderes, los responsables de los organismos que precisamente gestionan la formación y el cuidado de estos menores inmigrantes, te dicen todos unánimemente, la financiación no es un problema. Entonces, vamos a ver, señores del Partido Popular, vamos a remar. O sea, ¿qué pasa? Esto es como, a mí me da la sensación que muchas veces muchos líderes del Partido Popular hacen méritos, ¿no? Hacen méritos, unos desde la responsabilidad, ¿vale? Pues incluso manteniendo silencio, ¿no? Y otros desde la irresponsabilidad, intentando ver cuál es el más gamberro, entre comillas, para hacer méritos de cara a una parte de Génova, que yo creo que es minoritaria, en Génova, ¿no? Y sobre todo a presuntas líderes, como puede ser la señora Isabel Díaz Ayuso.
Tu amiga.
Que está en el frentismo radical y haciendo el ridículo y poniendo a España en un ridículo espantoso, ¿no?
No te cae bien, Ayuso, no te cae bien.
No, vamos a ver, personalmente es una persona afable, sí, lo reconozco, yo la conocí en su momento y es una persona afable. Seguramente ha cambiado mucho, porque cuando yo la conocí, trabajaba en prensa del Partido Popular,
era periodista.
Uno de los periodistas, sí, uno de los periodistas que en aquel momento estaba vinculada a la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero bueno,
por cierto, antes que me olvido, Leopoldo, ¿has escuchado las afirmaciones de Óscar Puente? La primera vez que yo oigo al ministro de Transporte y Turismo, bueno, Transporte y Turismo, de Transporte, no de Turismo. Sí. De una manera coherente, hacía un paralelismo entre Milei y Ayuso y decía que Milei era auténtico, Ayuso era impostada, que era un producto. Y le voy a tener que dar la razón, porque yo creo que Ayuso no es espontánea.
No, bueno, se le nota.
Y Milei sí, Milei hace lo que le nace. Pero Ayuso no, Ayuso sigue un guión, ¿eh?
Es muy impostado.
Le voy a dar la razón a Óscar Puente, estamos de acuerdo, ¿no? Leopoldo, te hace...
Yo, esa es una cosa, yo no sigo mucho a Óscar Puente porque me produce rechazo.
Vale, a mí también, pero hay que tener... Es que esa gente que te produce rechazo es como el Sálvame, ¿no? Dice, a mí me costaba trabajo, yo tenía que verlo para entender a este país.
Sí, pero yo me resisto a que Óscar Puente represente nada. Óscar Puente representa su incapacidad. Y su incapacidad como Ayuso, ¿vale? Lo que pasa es que Ayuso la dirigen como una marioneta, ciertos sectores y seguramente pues uno de sus asesores que fue rechazado incluso por el señor Aznar, imagínense, ¿no? Pero que pervive ahí en la sombra dirigiendo a políticos con poca personalidad, como puede ser, que parece contradictorio lo que estoy diciendo.
No, pero...
Ayuso es un producto, es un algo que se fabrica para el momento concreto y se apuesta siempre por el lado más, eso, más de titulares, más del trazo grueso, de la inquina, del odio, de llevar la contraria a la lógica. Y no, la lógica no la tiene ni uno ni otro, a la lógica. La lógica, digamos, es como lo que yo digo muchas veces, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser provechoso para la sociedad? Cuando yo digo que nuestros animalitos, nuestras mascotas, saben cuando hacen una ruindad en casa o cuando hacen un destrozo y tal, el perrito, el gatito se esconde porque sabe que ha hecho algo mal. Entonces, si yo lo que digo es, si un animalito, ¿no?, un gato, con el cerebro de una nuez, ¿no?, sabe cuando hace algo mal, ¿cómo no lo vamos a saber nosotros? Cualquier ser humano. Lo que pasa es que después hay seres humanos que yo, la verdad, me quedo con el gato, sinceramente, ¿eh? Porque hay gente que, a pesar de que tener quintuplicar o 10 veces más de capacidad craneal, pues el gato es más inteligente que algunos seres humanos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vuelvo otra vez al tema del señor
Domínguez.
El problema es que usted se ha dado cuenta que se ha quedado solo.
¿En Canarias?
Se ha quedado solo.
En Canarias, sí, bueno, pero no. Es que... Quiero decirte en Canarias con respecto a formaciones políticas, pero es que al igual Manolo Domínguez, su pretensión no es quedarse en Canarias y necesita el apoyo más del partido en Génova que el partido de sus bases en Canarias, que las tiene bastante controladas, ¿eh? Porque tiene peones colocados en todos los sitios y aquí también parece que no moja, pero empapa el señor Domínguez, ¿eh? Que tiene controlada su hueste de manera alineada.
Sí, yo me remito a la historia. En la historia reciente del Partido Popular en Canarias, el señor Soria controlaba el partido de una manera autárquica, hegemónica.
¿Y quién enseñó a Domínguez?
No, Soria no enseñó a Domínguez.
Bueno, pues el hermano de Domínguez tenía negocio con el hermano de Soria.
Sí, bien, pero a José Manuel Soria López, no. Porque José Manuel Soria López, hay que reconocerle algo que no le salió del todo bien, precisamente por algunas tonterías que cometieron, de cosas de boberías, ¿no? Boberías que no tendrían que haberse, digamos, ni siquiera significado en la vida pública, cuestiones personales, cuestiones de negocios.
Papeles de Panamá.
Exactamente, o sea, esas cosas, ¿me entiendes?, fueron las que, y la mentira, el problema de ocultar, es que todo se termina sabiendo, todo, tarde o temprano, por mucho que lo quieran ocultar. Vivimos una sociedad, si no transparente, en donde la información fluye, afortunadamente o desgraciadamente.
Lenta, pero va, ¿eh? Eso sí es verdad. La información a veces no sale todo lo rápido que debería, pero difícil esconderlo todo.
Entonces,
oído navegante que va por mucho lo que estoy diciendo ahora mismo, que todo sale al final. Ahora mismo no conocemos noticias que a lo mejor dentro de 5 años nos hacen comernos las palabras que estamos diciendo ahora.
Bueno, probablemente, porque nosotros tampoco conocemos todo.
Hola. Olemos, ¿no? Estamos jolisneando por ahí, sí, informaciones.
Que es nuestra función, ¿no? Sí. No nos olvidemos que el periodismo es aquello que no quieren que se sepa. es decir, dar a conocer aquello que no quieren que se sepa, no lo que quieren que se sepa, ¿no? Entonces, volviendo al tema, es que yo no sé qué es lo que le va a rentar a Manuel Domínguez el hablar de financiación, el hablar de que no está dada las cosas claras, en minar.
A lo mejor un ministerio en el gobierno de Feijóo. ¿Qué es realmente su objetivo en la política? Pregunto, bueno, yo no estoy afirmando, pero es que hay gente del Partido Popular que me dijo en su momento, a lo mejor Manuel Domínguez antes ministro que presidente de la Comunidad Autónoma. Y a lo mejor el objetivo de Manuel Domínguez habría que preguntárselo a él, ¿no? Te va a decir que no, te va a decir que él está centrado en Canarias, ¿no? Ya sabes tú. Hoy dice una cosa. Y mañana cuando sea ministro, como Ángel Víctor Torres, que iba a centrarse en la oposición en el Parlamento Canario, que no iba a hacer como Fernando Clavijo. Claro, no se fue al Senado, porque se fue a un ministerio.
Ese es el
problema. Y después nos quedamos que Inés Arrimadas se fue de Cataluña a Madrid, ¿eh?
Claro, evidentemente, ojo, y aquí hemos criticado esa actitud del señor Ángel Víctor Torres, que ha dejado, y vamos a abrir otro melón, ha dejado un Partido Socialista que da pena en Canarias, porque no hay ningún líder y él está ocupado de los temas nacionales, y yo lo puedo entender, pero en Canarias no hay un líder claro que lleve al Partido Socialista a ser una oposición eficaz, o por lo menos...
A ver, yo te voy a preguntar, Patricia Hernández... Es buena líder. Nira Fierro, Gustavo Mato, Sebastián Franqui, Bono Stenden. Sí, estos son líderes del Partido Socialista, ¿no?
Bueno, eso es lo que ellos quieren dar a entender.
¿Y cómo se hace un líder? ¿Yendo a dónde van? ¿A dónde van a ser líderes? Porque yo llevo invitándoles 3 meses. A todos y cada uno de los que te acabo de decir. Y siempre tienen cosas que hacer.
¿Y dónde están?
Eso, hombre, yo los he visto en algún medio local un poquito más grande que este, ¿no? Como, por ejemplo, una televisión local.
Sí, pero vamos,
eso de coger el coche y venir para el norte va a ser que no. Como viven todos en la Laguna Santa Cruz.
Sí, o el líder impéctore, vamos a decirlo así, es un tal Chano Franqui, ¿no?
Chano, pero Chano está en Las Palmas y se le disculpa. Pero es que cuando viene al Parlamento, pues ya vienes aquí a Santa Cruz, te vienes una tarde y hablamos
pero
un ratito.
Vamos a ver, ¿cómo que se le disculpa? No se le disculpa.
Estoy hablando con ironía, que la radio no se nota.
Claro, pero por eso hay que explicarla. O sea, vamos a ver, aunque usted pertenezca a... usted viva en Gran Canaria, viva en Lanzarote o en La Palma o en El Hierro, si usted es un líder tiene que estar al pie de la calle de las 7 islas. Yo sé que es complicado, pero para eso usted tiene muchísimas facilidades que no tienen el resto de los canarios. Y es una obligación. Lo que pasa es que el señor Chano Franqui, con todo el respeto para la persona, su capacidad política es la misma que tengo yo de ingeniero aeroespacial. La misma, exactamente la misma.
Pues ha sido consejero del gobierno Canarias, Y ahora es portavoz del grupo parlamentario. ¿No tienen un socialista más preparado en todo el sur de Canarias?
Claro que sí. Yo estoy seguro que sí. Fíjese lo que le digo. Lo que pasa es que, como en todos los partidos, los mejores no son los que están en los cargos.
¡Qué dolor de muela me acaba de dar!
Y el Partido Socialista es uno de esos partidos.
Y no el único, Y no el único.
No, claro. En donde, evidentemente, se ponen a los fieles. No a los leales, fíjense lo que le digo, a los fieles, es decir, los fieles, yo sigo con las comparaciones de los animales que a mí me enseñan mucho, es un perro fiel, ¿vale? Un gato, por ejemplo.
Leopoldo, ese argumento, ¿sabes a quién se lo he oído en esta mesa? Te va a gustar. Exactamente el mismo que estás haciendo tú, a un señor que se llama Antonio Larco.
Bueno.
Exactamente, pues sí. La diferencia entre lealtad y fidelidad. Hizo el mismo símil que estás haciendo tú.
Pero mire,
y es real, yo estoy de acuerdo tanto con uno como con otro, estoy completamente de acuerdo.
Claro, mire, yo le digo una cosa, don Antonio Alarcón tiene muchas cualidades, ¿vale? Y una de las que atesora y yo le admiro es su cultura. Y es lo mínimo que debe tener un político.
Una gran
formación. Don Antonio Alarcón es una persona culta y por lo tanto estas diferencias semánticas que aparentemente no importan son muy importantes. Entonces, claro, pues me alegro de coincidir con él, evidentemente, me alegro muchísimo.
Es que no es lo mismo lealtad que fidelidad, no es lo mismo.
No, claro que no, pero mire, este planteamiento lo tiene otra persona que admiro muchísimo y quiero muchísimo, del Partido Popular, dirigente histórico, trabajador, evidentemente que es, yo lo nombro mucho, pero es que la verdad, le profeso total admiración, que es don Alfonso Soriano. Él es muy crítico incluso con su
partido. Él sí nos va a aceptar la invitación, Leopoldo, me pasaste el otro día el contacto, él sí nos va a aceptar la invitación, ¿ves tú?
Pues me alegro, claro, claro que sí. Ese es un político, ¿se da cuenta?
Sí.
Ese es un político, don Alfonso.
Te tengo que dejar, Leopoldo, te tengo que dejar.
Donde le requieren y al pie
así
de la calle, y doy fe que habla con todo el mundo, desde sindicalista hasta empresario, de derecha y de izquierda.
Igual ese es que tiene poco que esconder, ¿sabes? Igual es que tiene poco que esconder o se arrepiente de poco de lo que ha hecho en la vida política. Escúchame, a ver si eres capaz de entender, porque yo no sé quiénes son estas dos personas. Bueno, sí sé quiénes son, pero quisiera saber de la mano de quién vienen. ¿Sabes que se ha renovado? Hablando de Antonio Larco, se ha renovado la Diputación del Común y ya tenemos adjunto primero y segundo, Antonio Larco el primero y María Aránzazu Tejera Cabrera la segunda, y han establecido Lola Padrón, la actual diputada del Común, una Junta Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, que se llama Ana María León Espósito. A ver si nos enteramos quiénes son, para invitarla.
No, yo no la conozco, y fíjese, yo pongo mucha fe en lo que puede hacer Lola Padrón. Si simplemente iguala lo que hizo don Rafael Llanes, va a ser una buena diputada del Común.
Seguro que sí. Objetivos tiene, concretos y claros, y yo apuesto también que lo va a hacer bien. Y además la va a modernizar. Te tengo que dejar, Leopoldo, que si no se me va a la mañana. Tú sabes cómo es esto de la radio.
Sí, señor.
Un fuerte abrazo la semana que viene más.
Y buena semana a todos.
Pues hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Christopher Cross nos va a poner las pilas. Never be the same. Thank you. miren ustedes que estábamos hablando, mi querido nuevo mejor amigo, Juan Manuel Reyes Cornejo y yo, de que teníamos que estar buscando ya una sintonía para esta nueva sección que hoy le presentamos y que nos va a acompañar, Dios quiera, durante muchísimo tiempo. Porque vamos a dedicarle unos minutos semanales, al menos 20, 30 minutos, en hablar del patrimonio que todos los canarios compartimos entre nosotros y que a veces olvidamos, que lo tenemos olvidado, lo tenemos ahí un poquito arrinconado. Tradiciones culturales, patrimonio artístico, que van a ir apareciendo en esta sintonía, detrás de esta sintonía, que, Juan Manuel, si te parece, la ponemos ya.
Sí, 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 yo la ficho. A mí todo lo que sea así instrumental canario, mira, y con timple y demás, pues...
Es de Benito Cabrera, la ha elegido José, porque José sabe que yo tengo tendencia a buscar sintonías que identifiquen a nuestros oyentes.
José es un máquina, porque yo lo conozco de cuando estaba aquí con Lorenzo Sosa, y en paz descanse, mi recuerdo para él también, que fue una colaboración que tuvimos aquí con temas de Semana Santa, y yo sé que sin José, vamos, estamos maniatados. Es un puntal y hay que nombrarlo, y son esos técnicos que no se ven y que están detrás de toda la tramoya.
Lleva algún añito ahí detrás, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, yo te estoy hablando de principios de este siglo, imagínate, ya llevamos consumido casi un cuarto de siglo.
Pues. Esta radio tiene ya 25 años, cumplió este pasado enero, si no recuerdo mal, en enero, 25 años. Y aquí está José, con la ayuda escasa, pero haciendo todo lo que se puede, de este que les habla, intentando sacar para adelante esta radio local, que es referente en el norte de Tenerife.
Sí, señor.
Por los 25 años que
llevamos luchando. Por lo que yo te oigo, tocas todos los palos, y como bien decías al principio, es una pena que los medios en esta época que estamos viviendo se dediquen más al tema de la polarización política y al tema también de muchas veces de los bulos y de las historias que andan socialmente, que las redes se han convertido, fíjate tú, tenemos a la Biblioteca de Alejandría en la mano, en un móvil, y la gente se dedica a perder el tiempo en meterse en la vida de los demás. Entonces es muy importante ese aspecto o esa pincelada, y yo sé que tú manejas una paleta con muchos colores del patrimonio y de reivindicarlo, y me encanta un montón porque, bueno, tú me dices que eres sevillano, pero te sientes ya plenamente canario con la trayectoria que llevas. Yo también te diría que
yo presumo de ser canario por elección.
Los canarios estamos muy identificados con Sevilla porque somos provincia eclesiástica de Sevilla, y aparte de eso tenemos también una influencia, la portuguesa, una influencia muy importante desde la época ya de la llegada de los europeos, y tenemos esa idiosincrasia y la ventaja que tiene tanto Sevilla fue capital del imperio en una época, en la época más esplendorosa en que España fue una gran potencia, y Canarias también es un lazo de unión entre todos esos continentes, y que ha sido utilizada muchas veces de forma también un poco, ahora estamos muy polarizados, ¿no?, en el tema de la sociedad, pero en otras épocas también, no te creas tú que nos escapamos, Diego. Fíjate tú, existe por ejemplo una controversia muy grande a nivel académico, a nivel de la universidad, en cuanto a el poblamiento de las Islas Canarias. Tenemos a gente como Tejera Gaspar, el premio Canarias, que es un especialista en el tema, y hay otras tendencias encontradas. Yo te lo comentaba ahora fuera o de récord, a mí la pena que me da es que muchas veces en la universidad no se discutan estos temas y se intenten imponer criterios. Y si te fijas, históricamente Canarias empezó, fíjate tú, cuando primero tenemos que descartar, bueno, ya hay temas que son evidentes, los primeros pobladores, los indígenas de Canarias, obviamente eran bereber, eran del norte de África y con rasgos cromañoides. Y te das cuenta que eso se empezó a utilizar después cuando llegaron los europeos, todo se planteaba desde el punto de vista del génesis de la cultura judeocristiana. Es decir, intentaban los historiadores de la época, llámese Fray Alonso Espinosa, Abreu Galindo, todos estos personajes que fueron los primeros que empezaron a escribir unas primeras crónicas, lo hacían bajo ese prisma judeocristiano, que es propio también de nuestra cultura occidental, y eso llegó prácticamente hasta el siglo XIX, en que en todo venía de Adán y Eva, de la idea que tenemos, ¿no?, de esa en Occidente, de esa cristiandad. A partir del siglo XIX se produce la Revolución Industrial y ya las cosas cambian un poco. Entonces ya España deja de ser potencia y querían apropiarse también de Canarias de alguna manera, y aquí tenemos a Sabino Berteló, por ejemplo, que es un cónsul francés que también se dedica un poco a la historia como hobby y demás, y se dedica a mandar cráneos a Francia para que los estudiaran porque eran cromañoides, con el argumento de que podían ser galos o podían ser, es decir, ya trasladamos el origen de nuestros indígenas a la parte, y eso se hace maniqueamente, y los que se forman en esa época, como por ejemplo el médico san miguelero Betancourt Afonso, se forman en esa disciplina y la orientan cuando se hace el estudio siguiente, y entonces no abren el zoom hasta que llegamos, por ejemplo, pasa el siglo XIX y ya llega el tema de la dictadura en el siglo XX, y entonces ya dejamos de ser tan europeos, tan galos, tan venidos del norte, tan rubios, tan altos, para convertirnos en ibero berebere, porque le interesaba el régimen de Franco, obviamente, porque Franco
la historia
también
la escriben los vencedores,
tenía, claro,
es así.
Franco tenía también el dominio del Sáhara español, se habían repartido, España con Francia y demás se habían repartido el tema de que ahí no salió muy bien parada tampoco España por su mala gestión. Y ya llegados al siglo XX, una vez superado el franquismo y en el año 78, te das cuenta que vuelven a tomar de alguna manera protagonismo las administraciones locales, que fueron las primeras administraciones primigenias que se establecieron aquí. Los cabildos eran el único gobierno de toda la isla. Y cuando se concibe de alguna manera la democracia en el año 78, pues se potencia más esa actividad de los cabildos y se hace en islas. Y entonces ya no hablamos de íberos o bereberes, sino hablamos más bien de etnias que llegan aquí en distintas oleadas, y tenemos a los guanches, tenemos a los canarí, tenemos a los gomeros, tenemos a los bimbaches, a guaritas, tenemos hasta seis, menos Lanzarote y Fuerteventura, que es la zona de acceso más próxima a África y por donde entran precisamente, quizás, y es lo más probable, y primeros asentamientos también, primero con los normandos. Nos damos cuenta que se polariza todo en las islas, y ahora o hablamos de guanche, los guanches nos peleamos con los canarí, y cada cabildo defiende, y los historiadores un poco van por esa guía. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que no hemos sabido abrir el zoom y ver todos los aspectos y la gama de poliédrica que hay de tantas líneas de investigación que se pueden abrir y que se tienen que discutir, que no es que yo tenga la realidad y la verdad y la historia no está cerrada, como decíamos antes. La historia
aparece un documento aparece, y la cambia por completo. Y hay que echar con los ojos abiertos.
Entonces, la idea de nuestro programa, y perdónenme por esta
está perfectamente
tan extensa, porque también habrá gente o habrá oyentes nuestros que discrepen con lo que planteamos aquí.
De eso se
aquí.
Trata, eso es lo propio, ¿no?
Y también habrá oyentes que se sorprendan con algunas cosas que a lo mejor vamos a tocar aquí y que un poco no va, como tú decías, con esa historia que contaron los vencedores, sino con lo que en realidad
o por lo menos otra visión de la realidad, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que se me ha ocurrido, Diego, para ir desgranando y para ir como metiendo pequeñas píldoras en estos 20 minutos de apartado, y llamar la atención, porque es muy importante lo que tú decías. A mí me gustó mucho lo que me acabas de decir, y te siento como un paisano más, desde luego, de que te sientes completamente integrado y le das chance a esto, porque es raro ya los programas que se están dedicando a estos temas. Es decir, tú te recorres los medios y casi todo. Ahora estamos, ya te digo, todo es un morbo por el tema de la noticia o la polarización política de enfrentarnos unos con otros. Y después hablas con
hay
la gente.
Hay que romper eso, Jamonel.
La gente desconoce por completo. Desconoce su identidad, y es una pena. A mí me da una tremenda pena cuando veo que se pierde patrimonio, y el patrimonio es todo, no solo patrimonio material, hay inmaterial, hay
tradiciones, juegos.
Se nos están yendo los mayores. Mira, yo hablaba antes con José, me estaba acordando del pobre Lorenzo Sosa y de otros compañeros que estuvieron por aquí, ya no están, y nos vamos, y se cierra un capítulo, y eso se pierde. Y ahora tenemos una amenaza tremenda, que es la globalización, que nos está uniformando a todos. Llegará el momento que un ciudadano aquí, con uno de las antípodas, con un oriental, no se diferencia en nada, porque todos hacemos lo mismo con el móvil, con el no sé qué. Y después, eso, ¿en qué perdemos el tiempo cuando tenemos toda la información que antes costaba un mogollón? Si tú supieras cómo abrieron la historiografía don Jesús Hernández Pereira o don Alfonso Trujillo, por ejemplo, aquí en Tenerife, en la primera mitad del siglo XX, que se quemaban las pestañas en unos archivos desordenados y muchas veces perdidos, otras veces incendiados, para buscar, y tenían muchas veces que hacer hipótesis, y ahora muchas veces son denostados por otros que copian y pegan lo que ellos hicieron, y además no solo lo copian y lo pegan, sino que para ellos promocionarse intentan escachar a esa gente que abrió la historiografía y que está completamente ignorada, ¿entiendes? O el tema, mira, estamos en el puerto de la Cruz, el puerto de la Cruz fue una capital de la Ilustración a partir del siglo XVIII, porque por el comercio que había, bueno, hasta Viera y Clavijo tuvo que pedir licencias para venir aquí a leer libros prohibidos que traían los irlandeses o los ingleses o los que se estaban dedicando, y los precedentes que tiene en cuanto al turismo, por ejemplo, un turismo de salud que empezó con un turismo de salud, no el turismo de masas que conocemos de los años 60 del siglo pasado, o por ejemplo esa actividad comercial que tuvo con comerciantes de todos lados que vinieron aquí y que fue llave, la llave que se ve en el escudo es la llave de la isla, y de alguna manera fue puerto, porque hay otros que te dicen no, el puerto empezó a progresar a partir de cuando se arruinó el puerto de Garachico en 1706, mentira, don Manuel Rodríguez, el historiador de Mesa, el historiador de la Orotava, tiene microfilmado, que en aquella época el pobre ya está muy mayor, ya no sale de su casa, lo microfirmó y le ofreció incluso al ayuntamiento en una época, no quiero tampoco meterme con los políticos, el entregarle, que demostraba, era documentación de la Real Casa de la Aduana, que demostraba la actividad comercial que había desde 1505, y pasaron del olímpicamente. O sea que ahí te das cuenta tú el interés que muchas veces la gente no, y perdona porque igual te estoy apabullando.
No, está claro que el primer día vamos a demostrar que como él tiene contenido para tenernos aquí no 20 minutos sino 40 todas las semanas, ¿no? Sí. Pero que es muy interesante y es necesario que se hable de todo esto que estás hablando tú, porque quedarnos con la oficialidad a veces nos limita, ¿no? Y que es importante llamar la atención de que aquí tenemos mucha radicalidad política. Permitimos que se habla mucho de política.
No, y está bien.
Pero es que estamos muy cansados, primero yo.
Sí, no.
Y creo que la radio tiene también una función pedagógica, nunca adoctrinante, sino siempre aportar información, aportar contenido y que el oyente que está ahí detecte qué le interesa y qué no le interesa. Y si tú lo bombardeas siempre con lo mismo, pues a lo mejor lo enganchas como oyente porque le gusta, ¿no? Pero a ese oyente que le encanta la radicalidad, yo quiero hacerle pensar que hay otras cosas en las que está ocupando su tiempo.
No, y lo que hablábamos antes, Diego, tú no comes siempre lo mismo.
No, vas
a tu casa y cada día...
Y hay que educar a los niños a comer de todo.
Hoy yo te oigo y tú no pones siempre la misma música. Cada momento quieres su... Y con esto pasa lo mismo. Si una persona se vuelca... Y oye, la gente está muy volcada simplemente en esa polarización política y en ese enfrentamiento, y están agresivos, y así no se puede vivir. Y no piensan eso, sino después la educación que le estamos dando a nuestros hijos y a los que vienen detrás y lo que el mundo que le vamos a dejar. Y después, el no significarnos y el no estar orgullosos. Mira, a mí me cabrea un montón cuando yo veo que muchos canarios han vendido las propiedades de sus abuelos, y ahora ese es otro tema, el tema urbanístico con el inmobiliario, que se ha complicado porque esto se ha convertido en una joyita que todo el mundo quiere venir y que todo el mundo quiere comprar. Y estamos obligando otra vez a los canarios de alguna manera a emigrar. Y después, nuestra juventud, pues yo te hablo de mi juventud, por ejemplo, fue aquella época de la transición que mataron a Bartolomé, mataron al chico aquel en la puerta de la universidad, a Quesada, y se quemaron guagua. Era una época revolucionaria, la universidad era participativa y era reivindicativa, y los jóvenes tenían, aunque fuera un aspecto revolucionario también, y eso hoy adolece, los tenemos anestesiados con los medios y con las noticias del momento, y es una verdadera lástima, Diego.
Pues la verdad que sí. Yo estoy muy ilusionado con esta sección que arrancamos hoy, con esta presentación que estamos haciendo con Juan Manuel Reyes, que va a ser realmente el protagonista. Yo voy a estar aquí apuntando y a lo mejor atendiendo alguna de las... Yo no soy muy de entrar en directo con WhatsApp y tal.
De todas maneras...
Pero sí voy contestando...
Mira, sí es importante, Diego, y sobre todo porque nosotros lo que aprendemos, lo que pretendo contigo aquí es, como te decía, dar unas píldoras que rasquen en la curiosidad de los oyentes, y de alguna manera también, si ellos tienen alguna consulta o alguna duda que hacer, que la pueden hacer a través de los medios, que yo te veo por el Facebook.
El Facebook también está presente en esta radio. Sí. Pasa que, bueno, yo el WhatsApp mío, también tenemos un WhatsApp de la emisora, algunas cosas te iré transmitiendo a medida que vayamos entrando en materia. Vamos a hacer un barrido de todo el patrimonio y las tradiciones culturales aprovechando las festividades que se van a ir produciendo en estos meses de este tramo final de la temporada. La semana que viene se acercan peligrosamente las fiestas del Puerto de la Cruz.
Nos vamos a meter con las fiestas del Puerto y vamos a hablar de cosas.
¿Nos vamos a meter o vamos a hablar?
No, nos vamos a meter porque a mí una vez me... yo colaboré con don Bruno Álvarez, que es un profesor mercantil en Archipiélago Televisión a principios de los 2000, y hacíamos unos programas en aquellas... televisiones locales, locales rudimentarias, que era de, esta era de Sálamo, ¿sabes? Y se llevaron un montón de personajes, entre otros llevé también a don Ezequiel, que era, como ya te dije, mi amigo, y estaba también Otazo, el que mataron en Venezuela, un importante pintor en Latinoamérica, en Canario, y resulta que empezamos a hablar de cosas, y en esa época, antes, don Ezequiel en los años 80 había restaurado la imagen del Gran Poder de Dios. Y bueno, tú sabes, aquí hay una leyenda, las imágenes normalmente están rodeadas de una leyenda que dice que la encargó un capitán del ejército para La Palma para llevarla a la Breña Alta, que la desestivaron en el puerto de aquí, estamos hablando del siglo XVIII, y cuando la fueron a embarcar, el mar se ponía bravo y tal, y que la imagen se quiso quedar aquí, tal y cual. Pues cuando don Ezequiel vio la imagen, me dijo, mira, Juanma, esto no vino de Sevilla ni por casualidad. Él estuvo en Sevilla restaurando el retablo mayor a las órdenes de Arquillo, y me dijo, esto es de un autor local, tiene toda la pinta, se parece mucho a la producción de Lázaro González de Ocampo, que era un escultor de finales de 1600 para 1700, es la transición del manierismo al barroquismo, y probablemente fue encargada por los ilustrados, porque ya no les gustaba el crucificado ensangrentado, porque en la estética también ha habido gusto, ¿sabes? Y las artes, bueno, las modas. Y querían quitar, porque aquí se celebraba la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre era la fiesta de cristífera del puerto. Y resulta que los ilustrados ya no les gustaban esos cristos lacerados, ensangrentados. Y entonces idearon a partir de, porque esta es otra, que también los curas me pueden matar por esto, muchas iconografías de Jesucristo fueron trasladadas de cosas paganas. Ahora acabamos de celebrar a San Juan Bautista, y San Juan Bautista, obviamente, ni Jesucristo nació en el solsticio de invierno, ni Juan Bautista en el de verano, pero la iglesia lo sincretizó y lo colocó ahí, ¿entiendes? Y con la iconografía pasa lo mismo. Hay un dios que es el dios Saturno, que es el dios de la melancolía, que es el dios pensante, y entonces eso se trasladó por el cristianismo a finales ya de la Edad Media a la humildad y paciencia, que está aquí muy difundido por Martín de Andújar en toda la isla, en distintas, y por los chicos que él formó aquí en los años que estuvo en el puerto de Garachico. Martín de Andújar era un escultor que había estado con los escultores sevillanos, había aprendido, procedía era castellano, y vino por aquí rumbo a América para buscarse la vida, y resulta que estuvo un tiempo en Garachico y formó también, y entonces trajo unas láminas y se reprodujeron una serie de iconografías, entre ellas esta de la humildad y paciencia, y después probablemente, esto me lo comentaba Ezequiel así, en el siglo XVIII los ilustrados pensaron en cambiar esos cristos sangrantes por uno con apariencia humana, bien vestido, con una rica túnica, con pelo natural, con unos ojos muy llamativos, y entonces lo que hicieron fue transformar la humildad y paciencia, que es el culto a Saturno, trasladado a la religión cristiana, es el dios de la melancolía, al gran poder de Dios. Estoy avanzando cosas que ya nos
mañana,
van a traer problemas.
No sé si me llamarán, bueno, pero empieza escribiendo los oyentes, sí, los fieles oyentes que tiene esta casa, sí, diciéndome, oye, un acierto a haber hablado con Juan Manuel para que venga a compartir con nosotros toda esa ya cultura, pues, y información de la que dispone.
Vamos a dar distintos aspectos. Yo ruego que la gente que esté muy 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 polarizada en un extremo, porque los hay en todo, en la religión, en la política, pues que intenten abrirse un poco y abrir un poco,
pensar diferente no es estar en contra de nadie,
abrir el zoom y que permitan la discusión, que eso es bueno, porque de la discusión se sacan las conclusiones y se suele sacar la realidad, se suele sacar esa historia que no han escrito los vencedores
y se crece como persona siempre.
Sí,
pues Juan Manuel, ¿qué te digo? Felicidades por y gracias por haber aceptado esta invitación que te hacemos desde Gente Radio a compartir tus conocimientos y tu saber con todos nuestros oyentes, y la semana que viene ya entramos en materia con las fiestas del Puerto de la Cruz.
Perfecto, pues vamos a irlo desgranando de esa manera, yo pienso que es lo más, y más que nada lo que se pretende, como es un espacio relativamente corto, que piquemos la curiosidad de la gente, incluso,
y después tú vas dando referencias,
incluso dar referencias para que la gente pueda hacer consultas,
el que quiera profundizar,
y en vez de estarse dedicando a lo de la vieja del vecino, así ya los vecinos, pues se metan con
que internet tiene eso, claro, tiene cosas malas, claro, pero también tiene muchísimas cosas buenas.
Hay que filtrar mucho, y también de lo que yo diga hay que filtrar mucho, porque yo también tengo, quieras que no, como antes decíamos de la historia, cuando se estudia la historia siempre es enfocado con la ideología, y influye todo, influye la sociedad, la política, la economía, y todo repercute, ¿sabes?
Pues Juan Manuel Reyes Cornejo, muchísimas gracias y bienvenido a esta gran familia de nuevo, porque ya estuviste aquí en esta casa,
sí,
hace
bueno,
muchos años.
Sí, bueno, estuve tiempo y ahora me dio cierto sentimiento porque recordé la época de Lorenzo Sosa, que también estuvimos ahí, hicimos una cosa más reducida dedicada a la Semana Santa y tal, pero bueno, como por los lazos del destino contactaste conmigo por el tema de los compañeros, por cierto, con los que me solidarizo, aunque ya esté jubilado, y que yo también lo sufrí, fui miembro de la Junta de Personal y tengo también mis historias de la época, y también tuve una segunda etapa aquí cuando estaba Lorenzo de Ara, y ahí nos hicieron una media encerrona a los representantes sindicales, pero bueno.
Aquí de política vamos a hablar un poco.
A mí lo que me gusta es que vienes aquí y tú no me fijas nada, ni me coartas, porque sí, me ha dado situaciones en otros medios en los que uno ha dicho lo que ha pensado y han dicho, estás incendiando tal, y ya te digo, bueno, pues aquí
ya sería, no, de momento no vemos ninguna. Yo tengo un mechero, pero lo enciendo, los cigarritos los enciendo fuera.
Y hay extintores y salida de emergencia también.
Juan Monel, muchas gracias. Gracias y bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, pues hoy especialmente tenía muchísimo interés en compartir con toda nuestra gran familia de Gente Radio la opinión de una de las personas que a mí me merece, o tengo, o sobre la que tiene, sobre la que él tiene sobre mí autoridad, porque su opinión siempre la tengo en cuenta. A veces estoy de acuerdo, a veces no, pero siempre me hace pensar. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días. ¿Qué puedo decir ante esa presentación sobre mi opinión, verdad? Mi opinión es una más de tantas que escuchas, y me parece que entre todas pues conformamos un servicio a la sociedad, ¿no?
Pero yo creo que hoy vamos a estar de acuerdo, José Luis, porque vamos. Yo quería preguntarte tu opinión sobre el acuerdo al que se ha alcanzado entre el PSOE y el PP, que ayer a mí me llenaba de felicidad, de verdad, y de ilusión y de esperanza, porque creo que es una puerta que se abre al futuro de este país, que no hay que tener vergüenza de llegar a acuerdo entre dos fuerzas políticas mayoritarias, aunque a algunos les cueste reconocer que eso también es democracia.
No, para nada, es fundamental. La Constitución establece que hay determinados elementos del Estado que tienen que pactarse entre las fuerzas mayoritarias por 3/5, y este es uno de los casos, el Consejo General, y la madurez democrática del país exigía que este asunto, que lleva 5 años de retardo, se resolviera de inmediato. Las presiones políticas, sobre todo sobre el PP, para intentar seguir adelante con una tensión y una deslegitimación del Estado, eran inasumibles por parte del PP. Pedro Sánchez tampoco estaba dispuesto a seguir asumiendo este asunto, y ante el ultimátum de Pedro Sánchez, Feijóo se avino un acuerdo que, por supuesto, como todos los acuerdos, tienen parte de cada uno, ¿no? Es decir, se ha garantizado una renovación completa del Consejo, se garantiza su devenir para los próximos 5 años y se resuelve un problema enquistado que afecta a los ciudadanos en cada día, porque claro, si se retrasan los sistemas jurídicos, los sistemas judiciales, se retrasan muchísimas cosas en el país, ¿no? Y esto no se podía permitir más. Yo creo que se ha alcanzado un buen acuerdo. Hay una reforma pendiente que veremos cómo se culmina. Hay una ponderación muy igualitaria entre juristas, digamos, de un perfil más progresista y un perfil más conservador. Eso va a garantizar un buen debate entre la judicatura, entre la gente de la judicatura, que representa, digamos, visiones distintas de cómo debe desarrollarse el gobierno de los jueces y la justicia, y eso siempre es positivo, que haya debate, que sea equilibrado, que responda a la representación que hay en el Parlamento, y que esto pues dé lugar a un dictamen, que es el que está comprometido el nuevo Consejo, sobre la reforma de ese mismo Consejo, que va a garantizar que en el futuro pues se eviten estas situaciones, ¿no?
¿Tú cómo te quedas cuando un partido político dice que esto que ha pasado en la tarde de ayer es lo peor, la peor noticia de la democracia de este país, u otro dice que el señor Feijóo ha consumado la traición y legitima el golpe de Sánchez. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando oye estas cosas?
Bueno, este tipo de planteamientos, que son pues aquellas personas o aquellos partidos que usan los eslóganes grandilocuentes para llamar la atención, bueno, forman parte de la cultura del país, ¿no? Es decir, forman parte de la cultura política en la que no estamos de acuerdo muchísimas personas. Es decir, tenemos que ponderar a aquellas personas que consideramos que el país requiere grandes acuerdos, que hay un acuerdo sustancial, que es la Constitución, que debe ser desarrollada y profundizada, y eso necesita ese acuerdo mayoritario de los grandes partidos, y si se pueden sumar otros, estupendo. En este caso se ha sumado Sumar, una redundancia, pero...
Pero se ha sumado poquito, José Luis, se ha sumado poquito, con la boca chica.
Se ha sumado, en lo que se tiene que sumar, se ha sumado, que es lo que importa, ¿no? Se ha quedado fuera Vox y se quedan fuera algunos partidos catalanes y vascos también. Bueno, también es verdad que hay un acuerdo que es cubrir una plaza del Tribunal Constitucional que no ha gustado a mucha gente. Pero es que los acuerdos...
Eso era del Senado, ¿no? El Tribunal Constitucional.
Todo a todos.
La plaza le tocaba al Senado cubrirle, la ha cubierto con alguien afín al Partido Popular.
Sí, bien, pero no solo afín al Partido Popular, si hay personas afines al Partido Popular...
Tiene un perfil, sí, yo estoy de acuerdo con Sumar ahí, Yo estoy de acuerdo con Sumar que el perfil que han elegido no era el más moderado.
Claro, es decir, hay perfiles de jueces conservadores mucho más interesantes que el que han puesto, que es demasiado conflictual, ¿no? Es decir, si tú pones gente para abrir conflictos, pues bueno, pues es una fórmula de entenderlo. Pero bueno, esto no vamos a criticarlo hoy porque tampoco hay en esa nueva posición, esta persona tendrá que desplegar sus capacidades y ya veremos qué pasa, ¿no? En este momento, pues el Partido Popular, con toda su legitimidad, con toda su representatividad, pues ha optado por esta persona porque le tocaba esa decisión, y bueno, no vamos a cuestionarla antes de que lo veamos en proceso. Solo podemos cuestionar cómo este perfil jurídico ha sido un pequeño lastre para muchos derechos que teníamos consolidados en España, es decir, en temas de discusión interna sobre leyes de muy diverso tipo. Pero bueno, vamos a dejar eso para el futuro. Lo importante hoy es que celebremos que hay acuerdo. También hay un acuerdo muy importante a nivel europeo, que es fundamental, sí, que en Europa las ultraderechas se frenen, y hay un pacto pues que se va a ratificar muy pronto entre socialdemócratas, liberales y conservadores, y creo que bueno, hemos estabilizado Europa, se estabiliza el gobierno de España y tenemos 3 años por delante, o 2 años de gobierno de Pedro Sánchez, ya con la institucionalidad, digamos, en marcha, y ya veremos qué da de sí todo este proceso, teniendo en cuenta que tenemos pendiente el gobierno catalán y también que la agenda política de Pedro Sánchez pues depende de muchos socios, ¿no? Y que tiene que ser capaz de sortear las problemáticas que le plantean, ¿no?
Cuando le planteen problemáticas que sean insalvables, ¿va a mirar al centro-derecha representado por el PP y se va a repetir este acuerdo en medidas legislativas? Porque los socios de la investidura se han puesto muy nerviosos y le están amenazando que como siga por esa línea, que le van a quitar el apoyo en todo.
Bueno, a ver, los socios de investidura pues se deben a un acuerdo de investidura, que veremos si los quieren cumplir o no lo quieren cumplir. Los catalanes son muy dados a jugar partido a partido, ¿no? Bueno, ya veremos, porque hay una agenda muy abierta, con muchos temas por delante que hay que abordar. ¿Que el PSOE tiene que pactar con el PP cosas? Pues por supuesto, eso pasa en muchísimas ocasiones. Se pactan muchísimas cosas, que para eso es el proceso parlamentario. El proceso parlamentario es un proceso de acercamiento entre posiciones distintas que fragua luego en una votación. Hombre, dentro del Partido Popular hay muchas tensiones. Vamos a ver si este acuerdo que era muy discutido por la facción, digamos, madrileña del Partido Popular, pues se mantiene y puede converger en una colaboración más fructífera o no. Pero por lo menos el gobierno de los jueces era muy importante que se resolviera, se ha resuelto. El Banco de España se va a resolver, esperemos, a partir de aquí. hay algún otro el cargo que faltaba en el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son temas bastante importantes y que se van a ir resolviendo, ¿no? Y bueno, esto hay que dejar que los negociadores planteen sus cartas y esperar que todo vaya bien. Lo importante es que se desatasca algo muy importante. Aquellas palabras de Feijóo de que no pactaría nada con Sánchez, pues han quebrado.
Gracias a Dios. Porque yo creo que tenía que abrirse una puerta, porque España estaba en una situación realmente complicada, donde casi el 30% de los votantes o el 30% de votantes estaban excluidos de la toma de decisiones. Yo no sé por qué Feijóo se empeñaba en no llegar a acuerdo, por miedo. A lo mejor por lo que le ha dicho su socio en alguna comunidad autónoma, Vox, de que ha claudicado, que ha consumado una traición, ha legitimado un golpe de Estado dado por Sánchez. Igual antes le importaba y ahora se está dando cuenta que ese no es buen consejero.
Claro, vamos a ver, qué traición ni qué memeces están diciendo estos señores de Vox. Yo es que creo que cuando las posiciones se adhieren a razones, cuando las posiciones cambian a ser razones que son claves y que son colectivas, esas decisiones tienen toda la legitimidad. Pero ¿qué dicen estos señores? ¿No? Vamos a ver, es que los han elegido los ciudadanos, de acuerdo. Tienen su representatividad, de acuerdo, pero son minoría. Son una minoría y hay una mayoría de ciudadanos que queremos que las cosas funcionen y que haya pactos entre partidos mayoritarios y que haya enfrentamientos en lo que tenga que haber enfrentamientos, pero esta forma de deslegitimar permanentemente las instituciones en España no cabe en nuestro país, claro. Luego se agarran a tipos como Milei que se vienen a España y les dan una onda de sensaciones negativas, de que parece que se reproduce en España lo que pasa en Argentina, cosa que no tiene nada que ver, y hablan de lo que hablan, pues claro, estos señores se imbuyen de esa filosofía y tiran por el camino de en medio y dicen disparates uno tras otro, ¿no? Pero son solo disparates, es que cuando ves lo que dicen y rascas un poquito en el análisis que hacen, ves que son disparates que no tienen mayor consecuencia práctica, pero que tienen una gran resonancia por cómo lo dicen. Pero esta es la estrategia de la ultraderecha en todo el mundo. Así que en todo el mundo la derecha esa ultraderecha nueva se caracteriza por este tipo de estrategia de aparecer en los medios de esta manera, de decir estas cosas para llamar la atención, de desequilibrar todo lo posible el sistema institucional, y claro, responden a unos intereses muy concretos, ¿eh? Es decir, no es que lo hagan porque estén locos, responden a los intereses de un grupo de empresas internacionales y transnacionales que quieren legitimar los sistemas democráticos en Europa, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo estamos viendo, lo podemos seguir analizando, pero tenemos que estar advertidos. Es decir, hay gente como las empresas de petróleo americanas que están muy interesadas en que las elecciones las gane en Estados Unidos un personaje como Trump, porque va a invalidar todas las decisiones que se han tomado en Estados Unidos en contra de las políticas que afectan al clima. En Europa pasa lo mismo, es decir, hay personajes como el dueño de Twitter que no quieren que nadie les condicione su capacidad de influencia. Un señor que en el último consejo de administración de su compañía se ha adjudicado un salario de 56.000 millones de dólares por la cara, ¿no? Es decir, bueno, está en su derecho de hacerlo, pero es que sabemos que esas desigualdades tan terribles que hay en el planeta son las que están conduciendo a muchísima gente a la pobreza. Esa deslegitimación del Estado como sistema de reparto de la riqueza que generamos en los países está cuestionada en este momento por todos estos personajes, Milei, los de Vox, ahora veremos qué pasa en Francia, la señora Meloni también, Trump, estamos en un contraataque de este tipo de planteamientos brutal, y tenemos que entender cómo utilizan fenómenos culturales como el feminismo, fenómenos como el cambio climático, para adobar sus propias posiciones, ¿no? Y tenemos que estar atentos a este juego de deslegitimar para poder asaltar después los estados que nos han dado la calidad de vida que tenemos, ¿no?
Pues hoy me viene muy bien hablar de ti para desintoxicar algo más de la política. Ahora vamos a hablar de un tema que a lo mejor no estamos de acuerdo, porque además que yo tengo una duda enorme, ¿no? Porque el gobierno canario ha descartado tramitar la reforma de la ley de cambio climático en la que tú habías participado aún, y de qué manera descarta tramitarla como un proyecto de ley y prefiere hacer unas modificaciones a través de decreto, ¿no? Y además, pues, quitando articulados que en su momento alguien puso en una ley que no se ha acabado aplicar y que el Partido Popular de Hernández Zapata dice que todas estas modificaciones van encaminadas a que todo esto se acelere. Pero aquí hay algo que yo no entiendo muy bien. Se van a modificar cosas que habían sido ya de alguna manera habladas, ¿no? Como el tema de economías circulares en prácticas sostenibles, en materias de residuos, en temas de protección medioambiental de la calidad del cielo y el alumbrado. Esto yo no acabo de entenderlo. ¿Tú tienes alguna explicación, José Luis?
Vamos a ver, la ley de cambio climático de Canarias que se hizo en la anterior legislatura no contó con el respaldo del Partido Popular, pero el Partido Popular con anterioridad...
Pero sí de Coalición Canaria, ¿no? O Coalición Canaria estaba bastante
sí,
a favor.
Coalición Canaria sí. Pero, a ver, el Partido Popular hace pocos años, en el anterior gobierno de España, no creía siquiera en el cambio climático. Entonces, bueno, a mí me parece muy positivo que el Partido Popular se avenga a... pensar sobre el cambio climático. Sí, eso me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque hasta ahora es que estábamos con una organización que cuando hablaba de estos temas se reía. ¿Recuerdas aquella frase de Rajoy que él tenía un primo que no creía en aquello y que era meteorólogo, ¿no? Bueno, esto ha venido sucediendo. Cuando te pones a gobernar, pues te das cuenta de que tienes que gobernar y que tienes que hacer cosas. Y bueno, si tú quieres reformar una ley anterior y darle tu patina para encaminarla, pues me parece bien porque estás legitimado para eso, tienes el gobierno para eso. Vale. ¿Afecta muchísimo a los problemas? Bueno, afecta en algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, pues temas de justicia climática, quizá la ambición climática tendría que ser mayor, en mi opinión debería ser mayor, pero tenemos al Partido Popular metido en la dinámica de crear políticas de cambio climático. Y eso para mí es lo más importante. Así que no se trata de que
hoy estamos en positivo,
José Luis, colabore una ley y que venga otro y la transforme. No, lo bueno es que el camino hacia el que vamos, estamos de acuerdo en el camino.
Que no ha derogado la ley, sino que la ha adaptado a su criterio.
Sí, ha hecho un refrito con algunas cosas que pueden ser interesantes, cuidado, no digo que no puedan ser interesantes. Y
todos aportamos,
cuál claro. Yo creo que hay que esperar un poquito. Lo que me parece mal, por ejemplo, en manos del presidente, por ejemplo, que él dice que a los grupos ecologistas no tiene que consultarles. Hombre, no estaría de más, porque los grupos ecologistas tienen mucho que decir. Cuando tú ves el decreto ley, ves que han eliminado todo lo que es estratégico, todo lo que es la memoria inicial, donde se habla de por qué se hace la ley, de por qué es importante la ley de cambio climático, de qué ambición debe tener, eso se quita y se va directamente a un articulado, sin preámbulo. Los preámbulos son importantes en las leyes porque los jueces, cuando van a dictaminar sobre una legislación, establecen criterios en función del preámbulo muchas veces, en función de qué filosofía quería la ley. Esto lo han eliminado. Bueno, no tenemos filosofía climática, de acuerdo, pero tenemos instrumentos. Vamos a poner los instrumentos y vamos a favorecer que esos instrumentos se desplieguen. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, básicamente, ¿no? Es decir, aprovechar que tenemos un gobierno que no prescinde de las políticas climáticas y avanzar todo lo que podamos con ellas. Por eso yo a los nuevos cargos del gobierno lo que les sugiero es que más que criticar lo anterior y estén mirando por el retrovisor, aprovechen lo que se hizo y lo lancen hacia el futuro con sus propias perspectivas. Pero, a ver, el cambio climático no lo vamos a resolver en una legislatura. Vamos a tener que trabajar mucho más. Y por eso, en el futuro, podremos seguir exigiendo más ambición climática.
Pues, don José Luis, no le quito más tiempo hoy. Volveremos a hablar, si usted quiere y puede, la semana que viene.
Venga, un saludo y...
Y felicidades, que hoy es un buen día para la democracia, a pesar de que algunos digan que es la peor noticia. Yo creo que es un buen día para la democracia.
No, están equivocados, sin duda. Ahora.
Hasta luego. Bueno, pues para reflexionar, nada mejor que esta sintonía que está sonando ya. Think of Laura, Christopher Cross.
Eyes that stand through the lies. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, un programa la verdad es que agradable. No ha habido mucha polémica, no me ha dicho mucha radicalidad y además bastante consensuada, a pesar de que hemos tenido analistas muy de izquierda. Bueno, pues esta tertulia hoy está compuesta por gente de derecha, lo siento. Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
A ti no te ofende que te llame que tú eres conservadora, ¿no? De derecha.
No, yo soy conservadora y muy responsable, experta política, de derecha.
Añade todo lo que quieras. Y don Javier Escudero, que últimamente se está moderando bastante después de su proceso de radicalización.
Yo siempre he sido moderado. Lo que pasa es que ustedes no...
Moderado en la comida y en la bebida. Y estamos esperando que Chano Esteves se incorpore a esta tertulia como progresista de pro que es, pero como progresista siempre llega tarde.
¿Eh? El progreso tarda.
Oiganme, hoy estarán. Yo he demostrado, he compartido con todos los oyentes mi satisfacción por el acuerdo llegado por el PSOE y por el PP, que creo que abre unas posibilidades que hasta hace 24 horas algunos teníamos completamente encerradas. ¿Cree que esto abre un marco político diferente?
No, yo creo que no cambia nada.
No cambia nada.
No.
Javier.
No, claro, es que esto yo creo que es una maniobra de distracción, ¿no? También.
No le damos credibilidad a Sánchez nada, ¿eh?
No, porque tiene tantos líos encima que ha dicho, vamos a serenar un poquito las aguas. Y teniendo en cuenta, a lo mejor, todo el problema...
De manera, Javier, porque le puso en plan pistolero. No. O lo arreglamos entre tú y yo, o lo arreglo yo solo.
No,
la posición de Sánchez no fue conciliadora, ¿eh?
Aquí no ha salido la idea de Sánchez. Sí, la Unión Europea la que la ha impuesto. Ha sido la Unión Europea la que ha impuesto. O pasáis por aquí... O te retiro los fondos.
¿Y por qué? Por los fondos. Claro. Ahora, con la nueva constitución de Europa, con la nueva negociación, alguien le ha dicho a Sánchez, como le dijo,
yo lo veo desde ese punto de vista.
Obama, si no... a Zapatero, ¿te acuerdas cuando se lo dijo Obama a Zapatero y aquella que ya nos hemos olvidado? Yo me acuerdo, ya se me ha olvidado el nombre y todo. Aquella alemana que era mandaba mucho en Europa.
Angela Merkel, amiga
de Putin.
Y de Canarias, coño, de La Gomera.
Sí, pero amiga de Putin. Entonces no se olviden ustedes de esas imágenes que se están censurando, pero era muy amiga de Putin y garantizó el suministro de gas a Alemania de aquella manera. Pasa que ya no se habla mucho de Angela Merkel, pero Angela Merkel metió la pata hasta el corvejón, ¿eh?
Yo creo que ha sido un poco el tema de Europa el que ha forzado la situación esta. No quiere decir que Sánchez se haya convertido ahora a nuevas ideologías y nuevas formas de gobierno. No. Ahora a ver cómo cumple esto. A ver de lo que es capaz de que esto se lleve a cabo.
Los
y no lo retrase.
Los investiduros, no... casi lo llaman, amigo mío. Los socios de investidura llaman los investiduros. A toda esa amalgama de partidos, ¿no?
Que no es la fachosfera,
es los investiduros. me gusta muchísimo esa palabra. Yo se la voy a copiar.
A ver la interpretación de Sánchez de todo esto que se está haciendo.
Gestionar con los investiduros va a ser complicado después de esto.
Eso pasan por todo, hombre.
¿Tú crees?
Eso son como lapas.
En Cataluña
bueno, depende de Cataluña. Lapas. Depende eso, mira, de lo que va a pasar a Cataluña.
Mira, eso miran. Eso hablo para decidir la extrema izquierda, para decidir si una cosa es buena o es mala, siempre miran la cuenta corriente del banco.
Solo la extrema izquierda.
Y ven que los ingresos mensuales son importantes.
Pero
¿no?
Solo la extrema izquierda, mira.
No, yo hablo de la extrema izquierda, la extrema derecha no lo sé. Pero yo de la extrema izquierda que sé que es eso.
Entonces, en la política se mira la cuenta corriente.
La cuenta corriente dice, es muy duro que mes a mes no entre lo que entra ahora, ¿eh? Y los caprichos y la forma de vida que tienen ahora, dejar el coche, dejar el chofer, dejar la escolta, dejar tal, y la vivienda gratis también, eso es muy duro.
Pero Irene Montero ya está en el Parlamento Europeo, va a ganar 100.000 euros al año, va a tener... ya Irene Montero no está en esa nivel. Arra está ahí dando guerra, pero cobrando sueldo del Congreso de Diputados, los cuatro. Y al amigo tuyo, a Echenique, lo han colocado ahí de comentarista en un programa de televisión que hace el ridículo toda la semana, pero le siguen pagando.
Sí, claro, ¿no? Y
lo ha visto, lo ha fichado Risto Mejide, lo ha fichado a Echenique. Uf. Cada perla que suelta el paisano.
Yo mira, cuando dicen y critican...
Está llegando. Está llegando el progresista. Pasó un progresista.
Que toda esta gente, ¿por qué no se va a su país y lucha por cambiar el...?
¿A toda esta gente a quién te refieres?
A lo que estamos hablando.
A Echenique y tal. Pero Echenique no es español.
Bueno, pero tiene...
Menos mal que te había apoderado.
ADN argentino.
Ah, ¿como Milei? ¿Como tu amigo?
Milei. Bueno, Milei de momento ya está
haciendo... Tiene una medalla.
De Madrid.
Milei tiene una medalla.
Mira, ¿cómo le ha recibido Alemania a Milei?
Scholz, ese se ha escondido. Había quedado con él y dijo, no, va a ser mejor que no. Que estamos arreglando lo de Europa con los conservadores.
No, mejor no.
Que
ya estoy en la fase calante de mi credibilidad política, falta solo Milei. Había dicho eso.
Lo ha negado.
Tenía
en su agenda una reunión con Milei y se la clausuró. No sé si llamó Sánchez y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Tú no conoces a este tipo que va a...?
Que debemos hablar en Europa, no es oportuno que te saques fotos con Milei, que en
ayer
Europa
hablaba yo con unas personas de este continente, de este mundo, de este planeta, no son europeos, pero viven en Europa, y no sabían quién era Milei. Eran australianos. No sabían Milei, quién es Milei.
Australiano, bueno, no me extraña, es que fundamentalmente...
Sí, australianos que viven en Gran Bretaña, con lo cual le importa bastante poco la Unión Europea.
La Unión Europea ya no le importa, pero es que en realidad ad hacer famoso determinado personaje político es el miedo de algún personaje político.
Buenos días, Chanocheva, que se ha incorporado a la tertulia.
Buenos días.
Te necesitamos urgentemente.
Y disculpa.
Es que vamos a ver, fundamentalmente la mía política puede seguir independientemente de mi ley. ¿Por qué tengo que hacer depender mi voluntad política en un parlamento español de lo que dice Milei? ¿Por qué? ¿Por qué deve ser importante. Ahí está la clave, porque se hace un debate ideológico improductivo.
Feijóo se ha escondido. Feijóo se ha escondido lo más grande, que ha hecho muy bien, además. Yo, en mi opinión humilde, cuanto más lejos de Milei hoy en este país, mejor.
¿Pero por qué?
Como cuanto más lejos, mira, de Putin, como cuanto más lejos, sabe, de Trump, si vamos a preocuparnos de nosotros.
¿Sabe que quiero precisar una cosa? Yo no soy a favor de hablar de Milei por ir en contra a un socialismo. Veo en la palabra de Milei contra la justicia social un personaje político, un jefe di governo che pone encima della mesa un debate produttivo sobre la opportunità o meno para cualquier governo de abordar una politica di giustizia sociale. Lo pone in duda, e non è Milei che lo pone in duda, lo pone la letteratura desde il 1700, discute e habla di giustizia sociale. E nel Parlamento spagnolo, per esempio, il debate è che il Partito Popolare nel 1924 hizo esto, e che ayer Abascal me ha insultato, e lo demás contesta, e che il Partito Socialista mi ha insultato alla 8 della mañana. ¿Podemos seguir así? Es mejor un jefe de gobierno.
Vamos a sacar a Milei de la mesa. Que yo
lo he metido
porque no es una persona que se conozca en el mundo, que en Gran Bretaña y en Australia no saben quién es Milei. Y podíamos saber nosotros también.
Sí, exacto. Puede seguir sin Milei, pero si Milei habla de contenido político.
Vamos a hablar de nuestro país, que nuestro país, yo estoy muy contento. Lo digo y lo repito, creo que lo que pasó ayer es fundamentalmente positivo para la democracia de este país. ¿Tú qué opinas, Chano? ¿Estás contento con el acuerdo PSOE-PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Hombre, yo creo que cualquier demócrata estaría no contento, pero bueno.
¿Satisfecho?
Sí, o sea, esto, dado la trayectoria que se ha seguido y toda la polémica que se ha generado en torno a la... Al Consejo General del Poder Judicial y a la justicia en general en España, pues estos cambios hay que verlos con cierto escepticismo, porque es verdad que por fin hay consenso en uno de los grandes temas que estaba en el candelero. Llevamos casi 6 años para la sustitución de los órganos judiciales. Esto se ha debido evidentemente a la actitud del partido que está en la oposición en este momento, que no ha permitido que se produjeran los cambios que están previstos en la Constitución y que en toda la trayectoria democrática del país se habían sustanciado sin mayores problemas, ¿no? Yo observo que esto ha sido como una especie de, que es lo que me disgusta, de cambio de cromos, 10 para ti, 10 para mí, tantos para ti, tantos para tal, tantos para el Senado. Yo creo que existía la oportunidad de haber hecho ya algún gesto respecto a si efectivamente vamos a cambiar los sistemas de elección de los jueces.
Hay un gesto importante, una proposición no de ley que no sabemos quién la va a presentar, si el PSOE, si el PP o los dos conjuntamente,
sí,
para hablar de este tema.
Sí, pero
en el Parlamento.
Me refiero a que eso se ha negociado como si viviéramos el bipartidismo absoluto. Es decir, no se ha tenido en cuenta en general al arco parlamentario y a la representación que tienen las distintas fuerzas políticas.
Así se han enfadado todos.
Entonces, es verdad que dado la trayectoria del tema, lo mejor era cerrar un acuerdo, aunque este no sea el mejor de los acuerdos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya aquí había una presión por parte de la Unión Europea que se ha hecho manifiesta con la sustitución del anterior comisario que medió entre el PP y el PSOE para acabar con este problema. Y también, aunque ahora el PP lo niegue, ahí está el ultimátum de Pedro Sánchez. Y justamente en 5 días se resuelve un tema que ha estado enquistado durante 6 años. Es decir, que el PP ha visto que efectivamente esta vez iban en serio y que había, que existía la posibilidad cierta de que se cambiaran las reglas del juego, y entonces el que salía más perjudicado era él.
Ya no, y es probable además que Europa también le informara al Partido Popular que, aunque la otra vez le había parado la posibilidad de reformar las mayorías para elegir o renovar el Consejo, a lo mejor Europa ha dicho: mira, que antes te lo paré, Pero ahora no. Lo importante es renovar ese consejo.
Claro, sí, claro.
Le habrán dado información a los dos, a PSOE y a PP.
Era absolutamente una anomalía democrática que en España...
Esa palabra me gusta, anomalía democrática.
Anomalía democrática, eso era una anomalía.
No era un tema anticonstitucional, anomalía democrática.
Una anomalía democrática que había que acabar con ella.
Y celebramos que se ha acabado, ¿no?
Y bueno, por supuesto.
Porque aquí el amigo no está muy contento.
Por supuesto que lo celebramos. Él no está contento.
No está muy contento, Javier no. Está moderado, pero no está contento.
Porque Javier, desgraciadamente... Y lo lamento, porque yo le tengo aprecio, se ha derechizado en exceso.
Hoy ha empezado diciendo que se ha moderado mucho.
No.
En la comida y en la bebida.
Una persona mucho más moderada.
Yo también la recuerdo más moderada.
Más dialogante, más asertivo respecto a las posiciones de los otros, y se ha radicalizado hasta el punto de que, bueno...
Es que eres más radical que Giovanna, que es Meloni en Canarias.
Bastante.
Es que usted parte del presupuesto que hay en extremo.
Giovanna se ha suavizado al ritmo de la Meloni, ¿eh?
A ver... Eso es un fallo de conocimiento, perdonadme que lo diga a los dos. No es que sea moderado, la Meloni es la misma de siempre. Es que ustedes antes la llamaban extrema y ahora se han dado cuenta que tanto extrema no es. Entonces, por necesità la tienen que definir moderada, pero es derecha, lo era antes y lo es ahora.
Pero escúchame,
la derecha es esta.
¿Desde cuándo no la oyes presumir de que había sido fascista en su juventud? Que yo antes se lo oía presumir.
A ver.
No reconocerlo, presumir.
Usted
ahora no presume
que,
de eso.
No, se tiene que entender que hay un affetto por una sessione de partito che era la primera desde el 1945. Che era la del Movimento Sociale Italiano. E allí confluiva tutta la persona de derecha. Y era un orgullo poder ser de derecha en una Italia donde la derecha no era tan famosa. Y cuando alguien dice, soy orgullosa de mi raíz.
Los eufemismos.
No, pero ella sí, vamos a ver.
Era filósofo, ¿no? Donde la derecha no era tan famosa
porque era la democracia cristiana.
La trayectoria política que tenía
vamos. Estás equivocando, porque en el 48, en el Parlamento italiano, estaba el Movimiento Sociale presente, attivo, y redactó el Código Civil.
Pero vamos a ver.
Y redactó el Código Civil.
En Italia hubo un cambio.
Es que la Meloni nació en los años 77.
Sí, pero Italia un cambio de escenario político a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, donde desapareció prácticamente el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, que eran los partidos que estaban ahí en la batalla.
No desapareció. En Italia el Partito Comunista se dobló. Había el Partito Comunista italiano y refundación del Partito Comunista.
Tengo recuerdos de mi adolescencia y juventud que el Partito Comunista italiano era...
Exactamente, era tan potente que el movimiento comunista armato mató al presidente del gobierno.
Brigada Roja era un grupo terrorista que no estaba vinculado con el Partido Comunista.
Brigada Roja no era del Partido Comunista Italiano.
No era.
Ahora resulta que Aldo Moro lo mató el Partido Comunista.
Vamos a ver.
Por favor.
Me deja acabar la frase.
Algunos jóvenes están cogiendo brillo diciendo quién es Aldo Moro.
Me deja acabar la frase porque creo que no lo habéis entendido. No, perdona, Chano.
Estamos hablando de
Chano, perdona. La historia es la historia.
Pero espérate, Giovanna. A veces el idioma. Escúchenme, que esto es un gallinero. Escúchenme. Que a veces el idioma nos confunde. Tú has afirmado que las Brigadas Rojas era el brazo armado del Partido Comunista Italiano.
No, son dos cosas diferentes, señores. Pero tenéis que escucharme.
Venga.
La Brigada Rosa y el Partido Comunista Combatiente presaron para que la Democracia Cristiana, representada da Aldo Moro, non pactara con Luigi Berlinguer, che era il rappresentante del Partito Comunista. Empecé a hablar de esto para decir, eran tan democrático ese Partito Comunista o tan inexistente, che presionó hasta llegar a que mataron ad Aldo Moro. Y esa es historia, no me lo podéis negar con un conjunto ideológico del Partito Socialista Obrero Español.
Esa es tu particular
visión. Esa es la historia. Y por favor, que no
está... absolutamente sesgada.
Yo participo de Chano.
¿Qué no, señores?
Vincular al Partido Comunista Italiano con la muerte de Aldo Moro no está bien.
Es que estamos en un país donde
si no se vais piensa. A retomar la historia y lo periódico
vale,
de entonces.
Una cosa, nosotros, por eso la historia
lo periódico
tiene
de entonces.
No es una cuestión de opinión. Eso no, no es una cuestión de opinión. Lo de ella
historia.
Sí es una cuestión de opinión.
¿Qué dice la, historia? Busca,
el próximo día me traes un estudio
mismo,
histórico
si
de una persona.
No, Chano, búscalo tú, porque yo sé perfectamente.
No, búscalo tú. Chano, tú eres la que ha hecho la
afirmación. A los tres que estamos hablando nos apasiona
favor,
el tema porque es historia
pero
de Europa.
Pretendéis saber pero, más claro, de yo
no, no,
que
historia de Europa
mi familia era en la democracia cristiana.
Italia es importante para la construcción de Europa. Pero la gente que nos está oyendo no sabe ni quién es Aldo Moro.
Sí. Yo creo que tampoco, creo que, exacto, por eso
a nosotros nos puede apasionar, pero vamos a volver al Consejo General de Poder Judicial
Español. Es que estamos en un país donde de alguna manera, como no se piense, o se piense diferente a lo que está gobernando ahora, o a la izquierda, es fascista ya,
claro,
todo. Todo lo que no, además estamos acostumbrados a oír al presidente y a varios ministros y a los portavoces de decir, incluso al PP llamarle fascista, ¿no? O ultraderecha. Bueno, entonces, como partimos
no,
de ahí.
No, si yo no he oído decir fascismo, ultraderecha sí. La derecha y la ultraderecha. La derecha ultra, la extrema derecha.
Y la fachofera.
Fachofera, exactamente. Yo fascista no he oído decir a ningún ministro refiriéndose
sí,
al Partido
yo
Popular.
Sí, yo sí. Bueno, pues entonces, de alguna manera.
¿Cómo y eso hablando, es apoderado.
No, es que estamos hablando del Partido Comunista como si fuera como el Partido Comunista. A ver.
Historia de Italia, Partido Comunista de Historia de Italia. Ha participado activamente en la segunda mitad de la Italia
moderna. Que no ha participado activamente. Hombre. Estáis confundido.
Vámonos no ha participado.
Venga, vámonos al Consejo General de Poder Judicial porque
sí,
no
es mejor, es mejor.
Buena noticia que se haya llegado a un acuerdo entre PSOE y PP, Javier. Es una buena noticia, como dice Podemos, es la peor noticia de la democracia de este país.
No, yo lo veo
o como dice Vox, que es una conjura ya claudicado y el golpe de Estado tanchita.
Desde ese punto de vista, lo veo desde ese punto de vista. En principio, así como viene la cosa, parece que es bueno. Parece, bueno, ha cambiado. Me alegro, ¿no? Pero conociendo al personaje que tenemos enfrente.
Ahí, ¿a Feijó?
¿A mí?
¿A quién? ¿Al personaje? ¿Quién es el personaje? ¿David Azagra?
Al sheriff de...
Ah, Pedro Sánchez Pérez Castejón, al presidente del gobierno de España, nuestro presidente.
Sí. Pues conociéndole al personaje, pues uno entra en dudas, ¿no? De hasta dónde puede llegar esto. El ultimátum no lo hizo Pedro Sánchez al PP. El ultimátum se lo hizo Europa a los dos.
Venga.
Es decir, o se hace o intervengo, o quedáis sin fondos, por ejemplo, sin decir, ¿no? Es decir, el ultimátum vino de Europa, aprovechó Sánchez para decir, ahora voy a quedar yo como que soy yo el que...
Lo hizo Ayuso, fue. ¿Eh? Ayuso creo que fue la que hizo el ultimátum.
Ayuso, pobre... No,
venga,
pobre
vamos,
mujer,
vamos,
no.
Ayuso hablamos después. Que entonces, también tiene mucha manteca, Ayuso.
Se va, de alguna manera se ha firmado este acuerdo. Vale, muy bien. Pero luego la interpretación, porque estamos acostumbrados que hay leyes, que todo lo de la malversación, los seres, cómo luego de alguna manera interpretan de otra manera y hacen, retorciendo a las leyes, hacer cosas que realmente, pues yo desde el punto de vista, por ejemplo, el tema este de los seres, o otros, o la amnistía, cómo retuercen la Constitución, cómo retuercen tal, para ver cómo se va a interpretar esta firma, ¿no? Dudo que Pedro Sánchez, este acuerdo lo lleve a rajatabla y se pueda llevar a cabo cuando sea, porque esto no se va a hacer ahora. De momento, ¿qué se ha hecho? Se han nombrado 10 y 10, pero ¿quién los ha nombrado?
Y uno del Tribunal Constitucional.
¿Pero quién los ha nombrado?
Los partidos.
Ah,
pero eso tienen potestad.
Estamos en la misma,
tienen,
¿no?
Potestad.
Y ahora entre ellos van a elegir a los magistrados, a los jefes.
Cambia la Constitución, cambia la Constitución. Si hasta ahora ha funcionado así. Porque ¿quién ha elegido los jueces el pasado?
¿Los han
elegido los españoles?
El que cambió este tema fue Felipe González.
¿El que cambió qué?
La forma de elegir.
¿Estaba mal? ¿Estaba mal para que la cambiara?
¿La Constitución?
¿Pero estaba mal para que la cambiara? No, porque el partido entonces, Alianza Popular, lo aprobó.
Lo cambió a su favor.
Pero escúchame, en su momento Alianza Popular estuvo de acuerdo, porque había un déficit democrático en la transición democrática. Pero lo hizo por una necesidad temporal. Javier, que nos olvidamos las cosas.
Al final,
el Poder Judicial venía heredado del franquismo.
El sistema electivo sigue siendo exactamente igual. El acuerdo que han firmado ayer es el acuerdo que puso sobre la mesa el Partido Socialista
en
el año 2022.
Yo recuerdo todavía.
Y se ha firmado prácticamente íntegro.
Eso dijo Aitor Esteban, dice. ¿Para qué hemos esperado tanto?
Claro.
Aitor Esteban lo clavó. Dice las que, palabras, que hemos estado esperando.
No, yo recuerdo todavía las
porque
palabras.
Porque no tenían otra salida.
Alfonso Guerra,
el PP ya no tenía otra salida.
Montesquieu ha muerto.
Cuando con el beneplácito del Partido Popular. Con el ok del Partido Popular.
No, en ese momento fue el gobierno de Felipe González, el Partido Socialista, el que tomó esa decisión, es decir, de nombrar los jueces el Parlamento.
Que aunque tuviese mayoría absoluta, el PSOE, la oposición no se opuso. Porque era necesario para la transición democrática de este país, que veníamos de una dictadura donde los jueces eran todos nombrados por el dictador. Y de alguna manera había que renovar ese consejo.
La Constitución decía otra cosa.
No, la Constitución no dice otra cosa porque la Constitución permitía que se cambiara el sistema. O sea,
el marco constitucional no se rompió.
Pero cambió la forma de elegir, que es
como cambia tantas
ahora,
cosas.
Que ha funcionado desde el 87 hasta el 2023.
La forma de elegir los jueces lo cambió.
Javi, moderate
un poco
más.
Participó.
Moderate un poco más.
Pero no cambió.
De acuerdo con la mayoría parlamentaria y el PP estuvo de acuerdo.
Y ha servido durante estos años.
No estuve de acuerdo. Lo que pasa es que cuando cogió
mayoría. No estoy de acuerdo.
Cuando cogió mayoría absoluta no lo cambió.
Sí, claro. Porque no le interesaba.
Porque le interesaba entonces.
Entonces.
Ha ido tú solito.
No le interesaba.
Ha ido tú solito al argumento.
Si yo reconozco eso.
Pero es que ahora han llegado a un acuerdo PSOE y PP. Y cuando dice. En 10 y 10, yo digo 20 los dos.
¿Por qué no se cambia la ley electoral? Que todo el mundo está demandándola.
Pues porque los dos partidos mayoritarios están de acuerdo en ello.
¿Y por qué están de acuerdo?
Porque
en función de los resultados les beneficia. Claro. Pues entonces...
Me pierdo en el tecnicismo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, porque no consigo entenderlo bien. Pero yo quiero decir solo una cosa. No. A mí no me parece que el Partito Popular esté haciendo una política muy adivinata. Y pierde la oportunidad cada vez de ser importante. Perché io considero che Sánchez dio l'ultimatum quando già Europa effettivamente aveva comunicato a Lodò che devian pactar. E il Partito Popolare stava pactando. E l'errore del Partito Popolare è che deja la ultima parola che la pronuncia Sánchez. Io credo che non sono molto avvispato nel Partito Popolare e non sapevo coger a quel momento per dire
lo hago d'accordo completamente.
Siamo d'accordo. Io non so se il moderato...
Tutti gli analisti politici dicono che se Feijóo hubiese accettato questo accordo nel 2022, hubiera salito moltissimo più rafforzato che ora mismo.
Según llegó
porque estaba recién llegado, todas las encuestas eran favorables al Partido Popular, lideraba un partido con opciones en las elecciones a ganar la mayoría, y sin embargo todos los conflictos internos Ayusus dicen están ahora mismo sobre la mesa y le están perjudicando seriamente.
No, Ayuso no tiene nada que ver. Hombre,
yo apostaría que en el 22 fue Ayuso la que le dijo algo a Feijóo. Porque Feijóo no estaba tan seguro, era un liderazgo impuesto casi tal. Varones, y Ayuso le dijo: esto no se puede. Porque Casado me hizo la puñeta, lo tenía casi hecho. Así que tú da marcha atrás.
No lo he oído. Lo que dijeron fue: no te fíes de este hombre.
Yo creía
que. Feijóo no lo sabía. Feijóo venía de Islandia.
El pobre no sabía.
No te fíes de este hombre. Si llegó diciendo que iba a ser, que él iba a ser. Iba a hacer una política completamente distinta a la que había hecho el PP, que iban a hacer políticas de consenso, de acuerdo y no de enfrentamiento. Tenemos amnesia.
No, el tema es que creía que iba a ganar y no ganó.
Tenía un calendario
y que les estropeó todo.
El tema era el siguiente: es decir, Feijóo o el PP en este caso, lo que quería era cambiar la forma de elegir a los jueces.
Lo han incorporado en el acuerdo. Parlamentario.
No, yo digo en el.
No, Feijóo lo que quería 2022. Era imponer el cambio antes de cambiar.
Claro,
lógico. Que es diferente. Llego a un acuerdo contigo con el compromiso de que vamos a cambiarlo. El proceso era al revés. Primero lo cambiamos la ley y después. Claro,
pero ¿por qué pedía eso? Porque no se fiaba.
¿Y ahora?
A ver si la mayoría de los jueces de este país son conservadores, ¿cómo decir que no se fiaba?
Imagínate, por eso quería imponer un sistema en el que fueran
los jueces los que se eligieran.
¿Por qué se decidió en un momento determinado de que había que buscar alguien que amparara y que de alguna manera justificara o tuviera, echara un ojo, por ejemplo, a lo que se iba a hacer en ese momento, de cambiar los jueces. Lo que quería Pedro Sánchez era cambiar los jueces sin cambiar el método.
Claro.
Sin cambiar el método. Claro. Y el PP decía, no, no, primero cambiamos el método de elegirles y luego lo sustituimos. Y ella, el problema, eso fue el problema.
Primero,
y
ahora Europa dice, claro, ¿y por qué quería eso?
Fue el problema de los últimos el problema de los últimos dos años.
Claro, claro, pero ahora Europa,
y Felipe González lo dijo,
es el que de alguna manera va a estar vigilante de que eso se cumpla.
Va a estar vigilante, pero sí. ¿Pero vigilante de quién? Si los que han boicoteado y torpedeado durante todo este tiempo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de todos los tribunales, el Tribunal Supremo, etcétera, ha sido el PP. Y no hay vuelta de hoja. O sea, ha sido el PP. Y desde el año 2013 que se produjo la última renovación.
Y yo le doy razón a Giovanna, son torpes, porque les, claro, les ha costado votos.
Y en vez de hacerlo, cuando torpe tenían que hacerlo, ha dejado que el tema se pudriera.
¿Pero cómo podemos culpabilizar al PP de lo que está
porque
pasando
es responsable?
Porque parte de la culpa la tiene él.
Si el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional
lo ha hecho mal, rematadamente
el Tribunal
mal.
Constitucional está conquistado por el PSOE.
Sí.
Como siempre.
La Fiscalía General está conquistada
pero
por
Javier,
el PSOE.
Pero Javier, es que eso... Pero vamos a ver. Javier, es que ese discurso es muy peligroso. Cuando gobernaba el PP, que había un fiscal general del PSOE...
Sí.
Un presidente del Tribunal Constitucional de Esquerra Republicana... Es decir, cuando gobernaba el PP, había un presidente del PP y un fiscal del PP. ¿Por qué nos asusta ahora que los haya del PSOE?
Pero bueno, no, el presidente del Tribunal
Constitucional... Que han pasado ciertos límites, sí, es
no
verdad.
Necesariamente ha sido de un color político u otro, porque
se han mantenido.
Ha habido veces que se ha elegido conservador,
porque había consenso,
progresista, pero
porque había consenso.
Por consenso.
Pero yo
es que no tenemos que asustarnos. Igual Sánchez ha pasado un poquito la vuelta con el tema de meter ministro, meter... ha pasado. Pues entonces hay que dar un tironcito de oreja y vamos a volver al consenso. Hay límites que tenemos que reajustar. Hay que hacer leyes que impidan que cargos políticos ocupen.
Pero, si estamos viendo,
pero ya está, eso hay que hablarlo.
Lo que pasa, espera.
Y se está hablando ahora. Ahora se está hablando.
Estamos viendo un fiscal general que de alguna manera está... Que está interviniendo.
El fiscal general siempre lo ha elegido el gobierno. Javier, tú desconoces los mecanismos institucionales.
Pero yo, está interviniendo sobre un asunto personal. Siempre han intervenido. De una persona que está...
Siempre han intervenido.
No nos gusta la fiscalidad, yo tampoco me gusta.
Personal, a nivel personal se está dando órdenes para ir en contra.
¿De quién? De un defraudador.
¿Cómo de un defraudador? Pero si
claro, porque ¿de quién se han dado órdenes en contra?
¿Pero defraudador?
¿No? Sí,
pero
de un defraudador. ¿Cuánto? De un señor que había llegado ya a un acuerdo con,
pero
con
Hacienda,
la
Fiscalía. Pero
hay
Hacienda,
cosas más
Fiscalía,
importantes que el defraudador.
Hacienda, de Hacienda, yo me gustaría saber... ¿Cuántas personas tiene Hacienda en la misma situación que te?
Muchas. Pero Javier, ¿a ti no te parece bien que el fiscal no me gusta? A mí tampoco me gusta, yo no lo votaría. Pero se ha metido también el cambiar la manera de elegir al fiscal del Estado en el acuerdo.
Ahora sí.
Bueno, pues vamos por el camino correcto. Para que no se maneje tanto. Oye, el fiscal general tiene que estar nombrado por el gobierno, sí, pero dentro de unos parámetros, vamos a poner límite. ¿Se va a hablar de este tema? A mí me parece que esto es positivo.
A ver, yo creo que ese problema nace porque Sánchez efectivamente ha nombrado ministros.
Sí.
Y allí lo ha marcado de una manera evidente. Porque en realidad los jueces que tú dices, bueno, eso tiene ideología progresista y eso conservador. En realidad son jueces y deberían obedecer a la ley. Somos nosotros que le vamos a dar un'etichetta a esos jueces, que quando stanno nella mesa ellos se dejan guiar simplemente dalla ley. E il problema è che ha insuciato un poco tutto lo argumento e tutta la percezione che la gente tiene della giustizia, perché ha nombrato ministro. Quando tu nombra un ministro, già esa indipendencia politica la pone in duda. Non debería, entonces, nombrar ministro, tiene que tener la carrera separata.
¿En el 22 había nombrado ministro en el Tribunal Constitucional?
No lo sé, pero el discurso que hago
García
yo...
García Ortiz al fiscal general del Estado en el 22.
Quiero precisar una cosa.
Pregunto, porque
hago
yo creo que no. Es decir,
no,
que esto,
no
el
me,
error parte,
no me importa si es
el error
Sánchez
parte
que
de que el Partido
otro.
Popular no es capaz de consensuar.
Da igual quién lo hizo
arma,
y quién lo hace.
Le ha dado un arma a Pedro Sánchez para tirársela a la cara, porque yo creo que este tema le ha costado votos al Partido Popular, ¿eh? menos.
Yo creo que la carrera tiene que ser distinta. Que si elige tiene... ser si quiere ser la carrera política, automáticamente tiene que renunciar a la carrera de magistrado.
También se va a hablar ahora eso.
Eso.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento.
Es pero 2 años son poco. Yo daría más años. ¿Eh? Yo daría más años.
Bueno, 2 años ya.
Han empezado por
ya
algo, ¿no?
Ya es empezar por algo. Yo creo que 2 años está bien porque, según la ley, cuando tienes un cargo del Estado, no puedes empezar a ejercer como privado tras 2 años de haber dejado el cargo, ¿no?
Con lo cual, no volver a la carrera judicial en 2 años es lo normal.
Claro, entonces.
Yo tendría más.
Bien, pero que se ponga. Que los plazos se respeten tanto de un lado
como de otro.
Y no se busquen triquiñuelas legales para que.
Eso es fundamental.
Esto está así escrito en la norma, sí. Pero nosotros buscamos darle la vuelta y meter al cargo que nos apetece. Pero yo iba a hablar de otra cosa, que se me fue el santo al cielo con el. La separación de la carrera y luego con la argumentación de Javier, ¿no? Respecto al Partido Popular, le interesa cambiar el sistema de elección de los jueces, porque en España, y eso es impepinable, la mayoría de los jueces son conservadores, son una nueva nobleza que tiene unos privilegios y no quiere perderlos bajo ningún concepto. Por eso se han mantenido, porque si tuvieran dignidad, ellos mismos hubieran dimitido y facilitado tanto al Partido Popular como al PSOE que eligieran otros cargos, pero no lo hacen porque hay unos intereses ahí muy, muy concretos. Eso es palmario. Y luego, hablar de la independencia de que los jueces, independientemente de su ideología, ejercen su labor con el paño puesto en los ojos, yo creo que eso en absoluto es verdad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el juez Peinado este famoso que está llevando las imputaciones de la esposa del presidente del gobierno? ¿Ese señor es un juez imparcial?
¿Pero por qué?
Si no lo es, que lo recusen.
¿Pero por qué?
Si no lo es, que lo recusen. En sus actos.
¿Por qué cree que no es imparcial?
Porque tiene toda una trayectoria política, hay unos hechos que certifican su...
Si se investigara a otra persona, sería imparcial. Escúcheme una cosa. En este país...
Pero si yo
leo las normas. Si en este país puede recusar un juez.
Ya, bueno.
Pues ya está.
Pero lo que no podemos es estar recusando todos los días.
¿Cómo que no? Lo que no se puede estar difamando y diciendo, esto lo dice la prensa, ¿no? Un juzgado. Mire usted, yo no considero que ese señor sea imparcial. ¿Por qué? Por esto. Lo presentas en el juzgado y te digo una cosa. Yo lo que conozco, que he visto cosas de estas, es el propio juez el que se aparta.
Claro,
en la mayoría de las ocasiones, cuando lo recusan, es el juez el que se aparta.
En algunos casos.
Bueno, no, en la justicia básica, ¿no? En la que conocemos nosotros, que en la justicia básica,
en la justicia básica sí, pero en la alta justicia no.
Pero en un país democrático.
Antes de acabar, recuérdeme que les cuente una cosa que estoy viendo aquí desde esta mañana que quiero comentar, porque hoy se cumple el aniversario de unas elecciones, las duodécimas elecciones españolas en el año. Miro el año.
¿77?
No, hace 8 años, en el 16.
¿Se cumple? ¿El qué?
Hoy, tal día como hoy, se celebraron las elecciones generales del año 16, del año 2016, hace 8 años. Y después les voy a contar estaba España en el 16.
En junio de...
Repetición de las de noviembre del 15. Es flipante, sí. Es flipante porque el escenario político ha cambiado radicalmente. Para que vayan adelantándose, en el año 16, en España, a Vox solamente lo votaban. Lo voy a buscar porque está muy abajo.
¿En el 16 estaba Vox?
Sí.
¿Del 16 estaba Vox?
Sí. 46.000 votos.
Sí, cuando empezó el Vidal Cuadras y...
46.000 votos, por debajo de UPyD, que tuvo 50.000. Bueno, después les cuento, porque es que han pasado 8 años, parece que ha pasado un siglo y han pasado 8 años. ¿Cómo ha cambiado este país en 8 años?
A mí la UPyD...
Sí, porque la política va muy rápido, todo va muy rápido.
La UPyD me gustaba, estaba la señora de la UPyD, ¿no?
Sí, pero cuando esto era UPyD con Rosa Díez, pero no es la que tú conoces ahora, ¿eh?
Ah, vale.
Esta también ha evolucionado hacia las machoesferas de una manera urgente. Se ha ido derivando.
Pero fue del PSOE.
Fue del PSOE.
Fue concejal del PSOE de turismo en
el Vasco. No, fue del PSOE.
Concejal y fue diputada. Y fue,
que Rosa Díez se presentó, casi se presenta contra Zapatero en un congreso del PSOE.
Eso te demuestra que según que va avanzando se va dando cuenta de que la verdad está en otro sitio.
Eso lo dice por Westringer.
No, que la gente cambia de postura. Eso está claro. Pero gradualmente, uno para un lado, otro para otro.
Eso demuestra que la afición a la política.
Rosa Díaz va para un lado y para otro. Rosa ha ido siempre para el mismo lado. Siempre ha ido en la misma dirección.
Rosa Díaz siempre la considero yo una persona pues bastante trabajadora. Y una política bastante seria.
Yo la admiré durante un tiempo. La admiré y además, mucho tiempo.
Fíjate tú que ella es, de alguna manera, la promotora de un lema turístico en el País Vasco que supuso un antes y un después para el turismo en el País Vasco. Que era, el lema era, yo lo recuerdo, que era ven y cuéntalo.
Yo le recomiendo a los que tengan curiosidad por el pasado, en vez de Aldo Moro, que es más anterior, Rosa Díaz en este país fue diputada hasta el año, hasta el 2016.
Fue diputada por UPyD y por el PSOE.
Bueno, pues la fundación de UPyD allá por el año 2007-2008, después del movimiento Manos Limpias, después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, todo esto surgió de ese tema. Había acercamiento con muchos políticos del País Vasco. Hay 5 puntos, que era el... los 5 ejes vertebradores de la política de UPyD, léanlo. Es flipante, porque están de plena actualidad. Lo único, que en aquella época existía ETA, y en el quinto lugar estaba la no negociación con ETA.
Ahí cometisteis un error.
Ese fue el grave error. Es decir, ese punto inflexible de la no negociación con ETA, en UPyD sembró muchos agujeros.
Diego, y desde luego cometisteis un error de no ser capaces de dialogar, sentaros en una mesa y haber unido lo que era Ciudadanos con UPyD.
Yo no cometí el error porque yo no estaba en UPyD, pero desde luego le costó caro a UPyD.
Que desapareció.
Pero sí, de verdad, esos 5 puntos, porque lo primero que ponía, lo digo, es decir, reforma de la ley electoral y eliminación de los privilegios de la clase política. Eso lo decía en el 2008 Rosa Díaz. Urgente independencia del Poder Judicial.
Tú sabes que la tradición
de los países. Cuarto, escúchame, que voy a decirlo porque como no lo van a leer nadie, lo digo. Cuarto, reducción de la administración pública al máximo, eliminando las competencias duplicadas entre diputaciones, gobiernos autónomos y Estado.
No tiene que ser lo mismo, claro.
Y lo quinto, lo de ETA.
Pero en eso estaban de acuerdo prácticamente todos los partidos.
No, porque decían que es un partido centralista contra la autonomía. Lo criticaban.
La eliminación del Senado, quedarnos con una Cámara única, y luego la desaparición de las diputaciones. Pero claro, eso pasa
y la unificación
como
de municipios. Y aquí en Canarias cuestionaban o gobierno autónomo o cabildo, que las dos cosas no cuadraban. Sí,
claro. ¿Tú sabes cuántos municipios?
Era un discurso muy, muy valiente.
Sí, yo estaba de acuerdo con
eso. Sí, por eso lo votaba.
No
lo votaba nadie. ¿Cuántos
diputados tiene Venezuela con 1.000.000 de kilómetros cuadrados? 250.
Pero
España, 8.301. Claro. Canarias, solo 88 municipios.
Entonces, nos sobran
municipios, claro. A punta pala se podría hacer una
reorganización
administrativa y se reduciría eso ya no se en el 50%.
Se habló en esta época que está hablando Diego, se habló. Y todos los partidos estaban de acuerdo en hacer estas reformas.
No tanto.
Yo soy de una que
eso se olvidó.
A UPyD se le criticó de partido centralista que quería anular las competencias de la autonomía. Y lo único que decía era un Estado donde todo el mundo tenga los mismos derechos. Es decir, que las competencias de la comunidad autónoma sean gestionar las competencias globales, que no haya que ir a operarse a Asturias de las dientes y a Cataluña de los ojos.
No lo sé, yo la verdad es que yo soy muy Europa antigua. Nosotros
que nos quedan 2 minutitos. Les voy a contar los resultados electorales 2015-2016, es decir, la repetición electoral que permitió al gobierno en minoría de Mariano Rajoy, que después desembocó en la moción de censura del año 19.
Eso ya lo recuerdo más.
Y voy a decir número de votos, por ejemplo, Partido Socialista Obrero Español, 5.424.000. Podemos, 5.049.000.
Es que podemos ser una fuerza.
Y el Partido Popular, 7.900.000. Ciudadanos, 3.100.000.
Era la onda.
10
populista.
Millones de votos en un lado
y otros 10,
y otros 10 millones en el otro. Y esto hizo una España gobernable, entre comillas, con un apoyo de Ciudadanos, que después se le dio la vuelta a los otros 10 millones. Con una mínima presencia de Esquerra Republicana de Cataluña, lo que ahora se llama Junts, que entonces se llamaba CDC, el PNV y Bildu,
que
solamente era Bildu y tenía dos diputados, que ahora tiene seis. El PNV tenía cinco, como sigue siendo, y Esquerra Republicana nueve y CDC ocho. Pero el resto de formaciones políticas, Vox, 40 y pico mil uh-huh. votantes. Año 2016.
Sí,
que esto parece el siglo XIX, ¿eh?
Sí, sí.
Ya está sucediendo algo.
Ocho años y cómo hemos cambiado.
Sí, sí, sociológica, pero también sí. Es que las dinámicas son otras y también el digamos que la influencia de los medios y sobre todo de las redes.
Se ha polarizado todo mucho.
Pues claro, hay una gran polarización.
No, lo han polarizado.
Se ha polarizado con nuestra culpa, la tuya y la mía,
Javier. No, no de eso nada.
Como el canal que sí. ¿Qué vivimos? ¿En Andorra nosotros, o en Islandia o en Australia? ¿Dónde vivimos?
Pues medios de comunicación afines a...
A unos y a otros.
Yo creo que se ha dejado de hablar de política, la gente se ha preocupado solo de consolidar su posición.
Pero sí, no, pero es que eso es una tendencia social, o sea, ir hacia el nominalismo, ¿no? El individualismo. No hay categorías universales, sino que cada uno existe por sí mismo. Eso no es una cosa nueva. Eso tú que eres filósofa lo conoces bastante mejor que yo.
Es que cuando dices tú que eres filósofa, yo digo, a ver, Chano, ¿ahora qué me dices?
No, lo digo en sentido...
Hay que decirle, tú que eres licenciada en filosofía, porque ser filósofa en este país es como ser Garfield, ¿no?
Que va. Ver, yo creo que si hay alguien al que se respeta es a los filósofos.
A ver, es que cuando uno escribe, publica, te repiten frases, te citan y hace un trabajo de filósofa, yo reivindico el nombre de filósofo. Porque si un ingeniero hace proyecto y se pagan por el proyecto, y los filósofos escriben y se pagan y reciben dinero por las ideas... Es un trabajo y hay que reconocerlo. Así que yo animo a todos los que aman la filosofía, que han estudiado filosofía, que escriben y publican, que se dejan llamar filósofo con dignidad. Claro. Porque eso es.
No, vale. es que pasa prácticamente que en este país ser filósofo es conocer la filosofía pasada, no ejercer la filosofía.
Eso son dos cosas diferentes.
Un compañero mío en Toledo lo fichó la Caja de Castilla-La Mancha.
Es para aportar ideas.
Simplemente lo que tenía en su función era aportar ideas, a elaborar textos, hacer cosas que son útiles dentro de ese mundo concreto, ¿no?
Bueno, pues tenemos que dejar las cosas aquí hasta la semana que viene.
Me ha gustado esto del gasto público, es importante también tomarlo, ¿eh?
Cógete UPyD, que tienes por ahí la hemeroteca, coge el.
Pero te acuerdas que recordáis que solo se quedó que se iban a eliminar
tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene hablamos del gobierno. Como decían típicos, ¿te acuerdas?
Sí, hablamos del gasto público y de que
tenemos que irnos, mira que
lo que tiene que ver el gasto público con las políticas progresistas y con las políticas reaccionarias.
Giovanna, Chano, Javier,
el gasto
público.
See you next.
See you later.
Pásenlo bien. Y familia, nosotros mañana volveremos fieles a nuestra cita a las 7:30. Mientras tanto, pásenlo bien. Hasta mañana.